¡El desguace! ¡Desguace!
Puede ser un método peligroso en ocasiones empezar a ver una película o ni siquiera verla y escuchar el desguace, pero más peligroso puede ser que venga a desguazar completamente a un director, Diego Moldes. Diego, bienvenido a Nueva Radio Cine, ¿qué tal?
Muy bien, gracias.
Y ya para peligros y para desguazar, podemos coger el hacha de nuestro Ultimate Scolari Pro y encontrarnos por ahí a Alexis Echeverri. Alexis, bienvenido a Radio Cine, ¿qué tal?
Pues muy bien, aquí desguazando un poquito.
Claro, ¿cómo van las descargas de ese...
videojuego del futuro?
Del futuro y del presente del iPhone.
Pues no tengo los datos, tengo que hablar con gerencia de la empresa, pero sí. Creo que va yendo bien.
Con audiencias además también, ¿no? Bien, pues hoy tratamos de un método peligroso. Parece que dice que es un método peligroso la última película de Cronenberg, ya opinaremos sobre ella. Es que con esa pausa ya he dado pistas. Esto. Pero vamos a hablar en general de David Cronenberg. Vamos a intentar centrarnos en Promesas del Este y vamos a intentar no batir el récord Guinness de programas que hemos,
de duración, ¿no?,
que hemos batido en otras ocasiones. Como muchos sabréis, estoy oyendo un ruido. No lo sabéis muchos. No sé, es que de verdad, es que sonaba como en plan, como si hubiera un ser dentro de la mesa. Entonces digo, esto ya empieza como las pelis. Diría, ¿no? Sí. Bueno, como muchos sabréis, David Cronenberg es canadiense. A mí siempre hablo de Canadá, me suena a South Park. Yeah. Y nació en Toronto el 15 de marzo de 1943. Gracias a, como comentábamos antes, en Radio Cine tenemos una serie de 18 programas que hizo David Vega en su programa I más B. Pues ahí desgrana, la verdad, que se tira incluso pues hora y media prácticamente en películas como pueda ser El almuerzo desnudo y alguna de estas. Pero gracias a él, yo lo que he sabido es que su padre, aparte de que, como va indicando que en algunos sitios, pues ya sé la Wikipedia, que era escritor, fue guionista de cómic. Uh-huh. Cosa que yo creo que es importante también para conocer algunos de los temas de él, como por ejemplo el clásico científico loco que mete en sus películas, porque eso le interesa, digamos, por ahí bastante.
¿Cómo se llama el padre?
Milton Cronenberg, exacto, que además murió más o menos joven, y siempre él ha dicho que sigo oyendo ruidos, no sé por qué. Que de verdad, es que esto es tremendamente inquietante.
Hay un ente.
Es como si algo por ahí como se
vinieron de dentro
se
de
la sea algo. Sí, no sé. La madre era pianista. Y la hermana es la diseñadora de vestuario. Ahora, de todas sus películas. Total. Que David Cronenberg empezó a estudiar biología en la Universidad de Toronto, allí no había estudios de cine, y dice, voy a hacer biología, no sé por dónde lo pilló, y luego hizo literatura, que era donde vio que había gente pues más interesada en lo que estaban estudiando que en biología, que parece que no les interesaba nada. Se dice que forma parte de las tres C's del cine de horror contemporáneo, que son Carpenter y Wes Craven.
Bueno,
Estoy de acuerdo con esa etiqueta.
Porque es que
yo creo que Cronenberg es Cronenberg. Y es un punto.
Sí.
Se sigue oyendo lo de... No sé si es cuando te mueves, Alexis. Estoy intentando ver. Sí, eres tú. Eres tú, Alexis. Estás poseído.
Estoy poseso.
No sé, tienes una criatura dentro de ti.
Sí.
La mesa es bien sólida, no sé.
La mesa es tremendamente sólida. Pero...
Entonces, ¿qué es lo que se pone?
En fin, en cualquier caso, él que ya tenía pues sus cámaras de Super 8, sus amigos y demás, decidió empezar a hacer ya cortometrajes, dos cortos que hizo en 16 milímetros, que yo no sé si habéis tenido la... Vale, yo tampoco. La oportunidad de ver, pero el primero se llamaba Transfer, que parece que venía por el concepto de transferencia del psicoanálisis de Freud y demás. O sea, que es lo de Freud ya... Desde el principio como que le iba bastante. Muy determinado por lo que es todo un estilo underground, medio experimental y demás, realiza otros dos largos que él en realidad, en inglés como tienen la distintas palabras, él dice que su primer feature, que es lo que traduciríamos aquí como largo o largo, a veces lo traducimos como largo de ficción, uh-huh. Fue en realidad vinieron de dentro de o Shivers, como se pueda conocer. Y estos dos primeros pues son como los que dice que son underground, que son tanto Stereo como Crimes of the Future. Stereo lo hizo en blanco y negro, Crimes of the Future en color. Yo he visto un poco de Crimes of the Future, ambos con sin sonido directo y con un estilo que se pone un poco experimental, pero que a mí me da más bien que es el de, pues como no puedo, pues hago esto, digamos, que no, que es un poquito de...
¿Te estás cargando todo el cine experimental?
No,
pero puede,
no,
que hayas, no. Puede que hayas acertado, ¿eh?
No, no, quita que no, que yo, si yo además ya sabes que he participado en el cine experimental en sí, pero...
Pero una cosa es que sea voluntario y otra cosa, claro, es que no te quede más remedio que hacer cine.
Es que tiene toda la pinta. Aquí 3-4 colegas que estaban por ahí tirados por el campo, en medio de unos edificios, luego una voz en off de lo que les pasa, que si tienen enfermedades en la piel, no hay... prácticamente efectos especiales, etcétera, etcétera. Esto es un poco, pues mira, con lo que tenía hice lo que pude.
Es posible.
El guión de... Bueno, vinieron de dentro de ella, sería un poco la primera película, el primer largometraje que tenemos de Cronenberg.
Paso palabra.
Vale.
Sí, yo sí la he visto. De hecho, la he vuelto a ver en DVD hace poco. Uh-huh. La había visto de niño, sí. Y me impactó muchísimo, porque claro, la vi con, no sé, 13, 14 años.
Ah, sí, es lo que te iba a preguntar, ¿con qué edad la viste? Sí,
sí, ostras. Y es una película que, claro, te impacta, ¿no? Y aparte, uh-huh. Me parece que la película como mezcla ahí diferentes géneros, ¿no? Uh-huh. Con la que estabas hablando me estaba recordando, sí, un poco a La noche de los muertos vivientes, que sí, también se hizo con muy poco dinero, George Romero en Pittsburgh, ¿no? Con 4 duros en blanco y negro, uh-huh, y tal. Y tiene un poco de eso, ¿no? Y también tiene un poco de género de vampiros también. Y es una película que a mí me gusta mucho, ¿no?
Y no te ha determinado a la hora, o sea, imagino que esta es la pregunta tonta de la mañana o de la tarde. Pero, por ejemplo, irte a vivir a un piso de a un edificio, digamos, de apartamentos así como el de la película, pues no.
Pues
sin embargo, al revés, dices, pues voy a ir a ver, no, si hay infecciones.
Has acertado, pero no sé si es por eso o no, pero no, sí, no me gustan los edificios de apartamentos. La película era, que aparte es un sitio real, es una isla de estas afueras de Montreal. Uh-huh. Y la película, si la recordáis, es bastante impactante, ¿no? Uh-huh. Sí. Es una especie de larvas asesinas, ¿no? Hay, uh-huh, un científico loco, como en toda buena película de ciencia ficción, que mete unos parásitos en el cuerpo a una de sus pacientes, uh-huh, y al final la tiene que matar para matarle los parásitos, y le abre, uh-huh, la pone encima de una mesa, le abre el cuerpo por la mitad y sí, luego él se suicida, se corta el cuello y encuentran los dos cuerpos, y ahí empieza una trama que se desarrolla íntegramente, uh-huh, en el edificio, en el que van cayendo como moscas los inquilinos, y lo curioso es que cuando la larva asesina o parasitaria les ataca, lejos de morir, renacen como una especie de, vamos a decir, vampiros sexuales, porque, sí, porque lo que hacen es, tienen una especie de frenesí sexual que intentan aparearse con todo el que pasa para contagiarle ese virus y al mismo o ese parásito, y al mismo tiempo mantener relaciones sexuales de todo tipo, ¿no? Un padre con su hija, dos hombres, dos mujeres, luego al final todos juntos en una piscina. Bueno, es una, sí, locura en la cual hay un científico que es el compañero del suicida y asesino, y parece que se consigue salvar, pero al final no se salva y empieza a propagarse,
a extenderse la infección.
Sí, justo, que es un tema también muy apocalíptico, ¿no? Que está muy de moda ahora.
Uh-huh. Tardó Cronenberg, parece, en hacerla 3 años, porque los de Cinepix, que era como una especie de, pues, una compañía al estilo por Dios, la vejez. bueno, digamos, de cine muy independiente al estilo de la tienda.
Ah, sí, de Corben. De Carpe. No, Juan. No, también estoy yo.
Roger Corman.
Corman. Aquí
era con C.
Esa sí que es una C buena, la de Corman.
A nosotros ya nos invadió un bicho. Pues el caso es que le habían cogido el guión, pero no se fiaban de él como director, digamos, para esta película. No extraña viendo un poco pues, lo primero que había hecho. Y de hecho, pues ya desesperado, un viaje que le dio por hacer ahí con un amigo suyo a Los Ángeles, se puso a hablar con Jonathan Demme, que aquí lo conocemos como Demme, pero en una entrevista decía Jonathan Demme, y le cuenta ahí su guión y tal, y dice, ah, pues yo he leído ese guión. Claro, y Cronenberg dice, ¿y tú de dónde has leído este guión? Dice, no, es que los de Cinepix querían que la dirigiera yo, pero al saber nada que estudio, no la voy a dirigir a mí, por supuesto. Entonces, claro, Cronenberg diciendo, bueno, pero ¿qué pasa? ¿No la voy a dirigir yo o qué? Y ya, pues al final, por tozudo, la dirigió. Y otra anécdota curiosa de esa película es que, bueno, el casting parece que estaba abierto a todo el mundo. Decían, entre...
Vayan pasando, ¿no?
Sí, sí, vayan pasando. Hay otra curiosa de casting también en Videodrome, pero bueno. Vayan pasando y total, que tenían unos actores que eran profesionales, otros no. Había, dentro de las actrices, había una que no era nada profesional y que necesitaba que para llorar, pues que la pegaran. Y entonces Cronenberg tenía que darle las palizas porque la mujer que a él le costaba más llorar, él intentando meterle Stanislavski y lo que sea, la otra, no, pégame que si no, no lloro. Y un día la pilló la otra actriz ahí azotando a esta mujer y bueno, parece que así se le sube las barbas y le tuvo que explicar que no, que mira, que
le va la marcha.
Me lo pide ella. O sea, casi un poco de una película de Cronenberg dentro del cine. El caso es que esta película le permite a él ya, pues, digamos, meterse dentro del mundo del cine, aunque ahí ya empieza a trabajar mucho, digamos, para televisión, entre los años, pues, por lo que tengo ya aquí anotado, vamos, ya había trabajado en los años 70 trabaja mucho para televisión, tanto para series como cortometrajes, como película, y ya luego en el año 77 hace Rabia, que tiene ahí como un cierto tono de comedia, según tengo entendido. Este no la ha podido ver.
No, yo sí la he visto, ¿no? Sí.
Yo tampoco.
Comedia, bueno, se puede interpretar alguna comedia, pero no. Lo que añadiría a lo que has dicho es que el paso de Cronenberg de la televisión y del cine underground o el cine, digamos, no profesional o no comercial, a realmente ser un director profesional es el encuentro con un amigo suyo de la misma comunidad de Toronto, que es Ivan Reitman, el director de Los Cazafantasmas, que es el que le produce Vinieron de Dentro de y esta de Rabia. Y sí se nota que ya hay más dinero, hay una factura técnica mejor y se ve que tuvieron éxito fuera ya de Canadá, ¿no? Vinieron de Dentro de se estrenó en España, de hecho, se presentó en Sitges, además, en el festival.
Y se llevó un premio, yo creo, ¿no?
Sí, se llevó un premio, efectivamente. Y qué curioso, he apuntado aquí porque cuando vi la filmografía en IMDb en inglés... ponía Cybers, que es el título original de la película. Sin embargo, he visto en algunos libros que pone The Parasite Murders. Debe ser un título para el mercado estadounidense o algo así. Porque llegué a pensar que eran dos películas diferentes hechas en el mismo año, ¿no? No, es la misma película.
Exacto, sí, resulta que... Y vinieron dentro de... También hay uno, They Came From Within. Veo un... Ahora mismo no te sé decir exactamente, lo comentaba desde luego David cuando hablaba de todos los títulos, que según los distintos mercados le pusieron distintos nombres.
Claro.
Entonces, en principio yo creía que Vinieron Dentro de era el que habían puesto para España, para, pues, sí, no sé para si el mercado hispanoamericano, pero desde luego hay un cartel que es They Came From Within, que es exactamente Vinieron Dentro de. Shivers es como se conoce, es canadiense, exacto, sí. Sí, bueno, de todas formas ocurre con varias películas de Cronenberg, porque por ejemplo la de Inseparables es The Drinkers en inglés.
Sí.
Y así varias.
Perdona que te cambié de tema, lo de Rabia, si no lo habéis visto, yo os la recomiendo porque os vais a reír, pero no es una comedia. Os vais a reír porque los efectos especiales están un poco anticuados, como eso es obvio,
imagino.
¿No? Pero está muy bien, también va de un virus y también que se propaga por el mundo y demás, pero tiene una cosa, en este caso el final es positivo y no negativo, que es que es una cosa muy original, que hay un accidente de moto, ¿no? Y esto ocurre en un campo que está al lado de una clínica de cirugía estética, donde se hacen injertos de órganos y de piel. Entonces se consiguen, en vez de llevarse en la moto van dos personas, y la chica que va de paquete, se le quema todo el cuerpo y le reconstruyen el cuerpo y la tienen un mes allí. No se sabe cómo, y eso tampoco lo explica el estudiante de biología Cronenberg.
Sí. Cortó esa escena, parece.
Ah, vale. Pues
la escena donde se explicaba lo cortó, que es lo que luego le dijeron que no se entiende cómo es el tema. Pero claro, decía que si no, que es que era muy explícito.
Pero verdaderamente da igual, porque es totalmente inverosímil. El caso es que ella abraza a sus víctimas, la que renace, y se convierte en una especie de vampiro que les chupa la sangre. Pero la originalidad está en que en vez de tener colmillos, lo que tiene es una especie de punzón o aguijón fálico con forma de un poco de colmillo, pero también de pene, que sale de una especie de orificio que podía ser, recuerda la forma de un ano, y de esa especie de ano que tiene en la axila. Ojo a lo que estoy diciendo. Sí, sí, sí. En la axila tiene una especie de ano por donde sale un punzón que le clava a la víctima y la contagia de ese virus y la convierte en un zombie. O sea que ha juntado los dos grandes temas de los zombies y los vampiros en una especie de historia.
Me la voy a apuntar,
Y se llama Rabia porque cuando se expande por Montreal, que es donde transcurre la película, el virus, al principio piensa que les da ataque de rabia. Empiezan a espumear una espuma de color verde por la boca. Y luego intentan, lo mismo que en la de vinieron dentro de, intentan aparearse con su víctima. Sí, sí, les entra una especie de desenfreno sexual, que es un tema recurrente en Cronenberg, y luego los matan. O sea que se vuelve a unir el tema del sexo y la muerte.
Nos deja un poco agotados la película. Luego vendría Fast Company, que es, según tengo entendido, también digamos como una película meramente comercial que hizo en su momento, el año 79, el mismo año que hizo Cromosoma 3, digamos. ¿Algo de comentar o seguimos?
Seguimos pasando palabra.
Seguimos a la película que explotaban las cabezas.
Yo paso palabra también.
Scanners, que además ya hay, yo empezaría a decir, hombre, lo que pasa es que a lo mejor no era tan conocido, pero ya empiezan un poco las películas en que aparecen actores, yo creo que hay que tener un cierto respeto, porque ahí está Michael Ironside, que Michael Ironside a mí es que me parece sensacional. Y película que yo la verdad que lo que puedo decir es que la he visto a trozos. Hay un científico con, no sé, hay 237 scanners, digamos, en el mundo, ¿no? Y personas que tienen poderes, digamos, para hacer telepatía y, digamos, una serie de poderes con la mente, incluso pueden llegar a provocarte tal dolor, que hasta te explota la cabeza, que es la escena, digamos, que tuvo polémica en esa época. Y bueno, que es una especie de, salvando mucho las distancias, Patrulla X, X-Men a lo gore,
¿no? La ha resumido bien, porque en España estoy leyendo aquí que se tituló Su solo pensamiento podía matar.
Sí, 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 porque parece que en esa época, ahora que te lo ponen todo en inglés, en esa época tenían miedo a poner solamente el título en inglés. Entonces, sí,
sí, sí, sí, todo sí, sí, todo.
Dos puntos, Su solo pensamiento podía matar.
Así que, bueno, otra película más en el sentido de que consigue, además, a pesar de toda la polémica, de que incluso a Carpenter, a Cronenberg, por Dios, ya le meto.
¿Cómo estamos hoy?
Sí, había varios sectores que querían, pues, tanto censurar, como siempre tenía además problemas de que en sus películas meta un poco como menos de, tanto de sexo como, digamos, de cuestiones explícitas. Él, de hecho, dice que prefiere ser explícito porque en sus películas hay imágenes que es que la gente no puede imaginar, con lo cual, si él no las pone, pues como que no existen. Claro, si no te pone que vuela una cabeza, pues como que no te imaginas que ha volado la cabeza. De hecho, había dos tomas de la voladura de la cabeza. Una más explícita y otra menos.
La cabeza voladora, en vez de borradora.
Sí, y cogió la explícita. Y el caso es que nos vamos ya a Videodrome 1983 con James Woods. Una película que plantea tantísimos temas que me parece que ahí es donde se pierde, porque me parece tremendamente interesante, pero
y yo creo que es la primera actual, de gran éxito, no sé si de público, Pero sí, la primera que fija un poco el nombre de Cronenberg, ¿no? Como referente del fantástico en esa época. Yo la recuerdo, la verdad que dices bien, porque yo la recuerdo también un poco confusa, un poco. No, la vi hace muchos años también. Y la recuerdo un poco fallida, aunque interesante. Interesante.
Sí, de guión, ¿no? El guión era un poco confuso.
A mí me da la sensación, y otras películas que ahora hablaremos, que en esta primera etapa de Cronenberg le interesa bastante poco la historia, le interesa bastante poco los personajes, pero le interesan las ideas y la atmósfera.
Sí.
Porque es un director muy de atmósfera. O sea, tú ves una película suya y te atrapa, aunque luego analizas, estas primeras digo, analizas luego el guión y dices... Esto no está pulido. Y los personajes muchas veces son, pues, no voy a decir de cómic, porque en cómic también hay personajes muy elaborados, pero un poco superficiales.
Sí.
Yo creo que le interesaba menos en esa etapa de su carrera.
Hombre, siempre está por ahí metido el clásico científico loco, ¿no? Eso es una condición, digamos, prácticamente de sus películas. Hay, evidentemente, también una cierta... una presencia muy importante del sexo. Y en esta, que bueno, James Woods es el director de una cadena de televisión de poca monta, digamos. Es que hoy en día, es que yo lo pensaba, digo, es que esto es tremendamente actual con esto de la TDT.
¿Sí?
O sea, digo, si es que tiene que haber tipos así.
Y el 3D,
o sea,
¿no?
Vamos, yo de hecho creo que conozco algún tipo así, como es. Lo que pasa que localiza, digamos, una imagen pirata de una cosa que llaman el videodrome, que en realidad. Ahí a lo mejor estuvo un poco inspirado en esto Amenábar, porque es como imágenes de mujeres a las que están azotando, básicamente como torturando y luego pues también violando en cierto sentido. La anécdota que os contaba antes es que parece que para esto buscaron figurantes y pedían que vinieran para que fueran azotadas y como un poco, bueno, entiendo que todo evidentemente interpretado, digamos, aunque la película venga a decir que es real, pero todo interpretado. Pero aquí hubo una de ellas que le gustó tanto que iba todos los días, dice Cronenberg, que iba todos los días al rodaje, se ponía todo así empurifollada, entiéndaseme bien la palabra, y que, vamos, que lo que tenía ganas era de que hicieran todas las escenas con ella. En fin, cosas que pasan. El caso es que estos vídeos tienen un poder sobre James Woods que le hacen empezar a alucinar. Ya viene también el tema de las alucinaciones, lo que es real y lo que es irreal, está muy presente también a lo largo de toda la obra de Cronenberg. Y que en realidad se terminan apoderando de él. Hay una corporación que a mí me encanta. Porque ahí yo creo que sí que hay a veces un humor un poco sutil metido, que es que se dedican a hacer gafas para el tercer mundo y misiles para la OTAN. O sea, esa presentación, digo, esto es sensacional.
Cubren todos los campos,
sí,
¿no?
Sí. Y bueno, esos parece que quieren dominar el mundo a través de poner estos temas, pero luego resulta que también está por otro lado la hija de un gurú de la televisión, que logra hacer de James Woods en cierto sentido una especie de profeta de la nueva carne. Aquí ya se mete el concepto de la nueva carne, que ya había tenido él por otros lados y demás, pero aquí ya está presente. De hecho, ya dicen lo de larga vida, la nueva carne y todas estas cosas. Hombre, hay temas muy interesantes, digamos, metidos por ahí, pero yo creo que está como todo muy muy apelotonado, ¿no?
A mí me gustó mucho esa película. Fue la primera película que vi de Cronenberg, además. La vi en la tele. Y aunque es posterior a Vinieron de Dentro de y a Rabia, yo la vi antes. Y me impactó porque no se parecía a nada de lo que se hacía en el cine de los años 80.
Claro.
A nada. Entonces, es cierto que es confusa y luego, si la vuelves a ver, el guión hace aguas en muchas cosas.
Sí.
Pero realmente tiene ideas muy originales y aunque es una película en cierto modo fallida, en su momento lo que le permitió fue un poco salir del gueto del cine canadiense, ¿no? Fue un éxito en Estados Unidos, estuvo mucho tiempo en cartel en Los Ángeles y en Nueva York y demás, y lo, como decía Alexis, lo sacó de ese cine, ¿no? Que hacía y
sí, le fijó un poco de como autor, ¿no?
Claro, de autor de género fantástico ya, y la gente ya lo tomó como un autor de cabecera, como Carpenter o Corman u otros, ¿no? Yo estaba aquí viendo la filmografía y de las 20 películas o 20 largometrajes, mejor dicho, porque películas tiene más para televisión y cortos y demás, de los 20, que la última está pendiente de estreno, por cierto, Se puede dividir de dos maneras, ¿no? Y sí, aparte de Videodrome, ahí es la bisagra. Se puede dividir entre el cine canadiense y el cine estadounidense. En ese caso habría 8 películas, de las cuales la octava sería Videodrome. Y a partir de la siguiente, La Zona Muerta, empezaría el cine americano. Bueno, americano, americano es todo. El cine estadounidense. Y luego hay otra división que también podría ser, y Videodrome también sería la película bisagra, entre el cine fantástico y el cine realista. Hablaremos de películas realistas, que son las últimas casi todas, y Inseparables, que citabas, también es realista, y el cine fantástico y o de ciencia ficción o terror, o como queráis llamar, pero todo dentro del fantástico, que Videodrome también forma un punto intermedio, ¿no? entre una película aparentemente realista con elementos de fantasía, pero no es ni una película realista en sentido estricto, como puede serlo Promesas del Este o Un Método Peligroso, ni tampoco es una película fantástica en el sentido de que ya desde el minuto uno asumes que la película es una fantasía, como puede ser Vinieron de dentro de, ¿no? Sí. Yo creo que ese es lo que es una virtud también es un defecto, ¿no? Porque lo que la hace fuerte también la debilita, porque la hace confusa, como decía antes Alexis, y eso, pues no. Supongo que sea una cosa, un riesgo que él quiso asumir, ¿no? De decir, oye, pues voy a intentar salirme de. Digamos, los espectadores frikis aficionados al cine de terror y no sé qué, y hacer algo ya más para todo el mundo y que una persona se siente y de repente le impacte, ¿no?
Bueno, además que el protagonista se convierte en un auténtico pelele en manos de la corporación maléfica, que también lo de las corporaciones maléficas está muy presente,
¿no? La conspiranoia, ¿no? La teoría
conspiranoica. Sí. Y dice, si no, pues por uno, pues si no, por la otra. O sea, al final y al cabo, es un poco en contra del clásico protagonista también, un poco pues de guión de películas americanas y demás, que tiene que llevar el ritmo, el control de todo. En este caso, James Woods es que está al servicio un poco de lo que le haga a los demás. Él se cree que va llevando el control, pero no controla absolutamente.
De hecho, la tele, la pantalla de la tele se lo come en sentido literal. Sí, la secuencia famosa. Como se va metiendo dentro de la propia, de la boca, ¿no? Que aparece allí en la pantalla.
Esa boca inmensa. Tengo notado que ese mismo año hizo La Zona Muerta, porque yo pensaba que sería a raíz de este éxito que hizo La Zona Muerta, digamos.
Según lo que
83 en el IMDb pone.
Según la hoja que tengo aquí de renovar, pone Videodrome 82, La Zona Muerta 83. Igual la ha rodado sucesivamente el mismo año, se estrenaría
en el mismo año, pero digamos que fuera a raíz de esto, bueno, La Zona Muerta. Película que yo creo que se ha puesto además muchísimo en televisión.
Sí.
Ha servido de relleno para muchas parrillas. Pues bueno, muy interesante, muy bien hecha, pero quizás menos personal.
Bueno, es una novela de Stephen King, pero yo la he vuelto a ver también, la vi en su día y me impactó también muchísimo, sobre todo por el personaje de Christopher Walken. Pero ahora se ha reeditado una edición de lujo en DVD y tal, y merece la pena también volver a verla. Y ahí es su primera película comercial en el sentido estricto de que, si se deja de ser el género de terror, o el género fantástico, mejor dicho, es una película que llegó a todos los países, ¿no? Y ya lo convirtieron en un director como puede ser David Lynch o no sé.
Un director ya con su sello, ¿no? Y su marca. Yo es verdad que la recuerdo también más impersonal. La vi también hace muchos años y la recuerdo más. Sí, que la ha hecho Cronenberg, pero podría haberlo hecho. No recuerdo ahora mismo muy bien la película y sí, me suena más comercial.
Sí, básicamente es que Christopher Walken se despierta de un coma y entonces tiene poder, pues, como para ver lo que va a pasar ahí en el futuro. Y bueno, pues eso es bonito para evitar las cosas malas, pero para él también es una triste gracia. Porque está todo el rato viendo aquí, ay, que va a pasar unas cosas malas. Esto es así, muy sui generis.
Hay una secuencia en la que entra en una. Creo recordar como una especie de. Hay una cuna y se produce un incendio que él ve antes, ¿no? Y consigue salvar a una niña o algo así.
Sí.
Entonces es un poco así agobiante para el personaje.
Se sucede una serie de episodios hasta que él termina. Luego no va a haber un asesinato del presidente del gobierno.
Correcto. Otra vez la teoría conspiranoica de que quieren asesinar al presidente de Estados Unidos y él lo ve antes y interviene, ¿no? Yo creo que efectivamente es una novela de Stephen King, y el recuerdo es que si no te dicen que es de Cronenberg, tú la recuerdas más por Christopher Walken y por cierto estilo Stephen King al cine, que tal.
Sí.
Se han hecho películas buenas y otras muy malas también basadas en Stephen King, y una adaptación. De todas formas, tiene que ver una cosa, que si os fijáis, también aquí empieza a hacer películas digamos, con historias ajenas. En vez de ser guiones propios, que era lo que fallaba en sus películas, sí. Él se da cuenta que su fuerte es hacer guiones adaptados, generalmente con otro guionista o con otro guionista, no hacer historias originales suyas, ¿no?
Centrarse más en la realización que en el guión.
No, y el guión lo trabaja mucho, pero digo que no sea un guión original.
Sí, que no sea ni... Sí, exactamente. Que sea adaptar de otros autores.
Decía que en su casa no se veían las paredes, porque estaban todo lleno de libros. Entonces, creo que también el acceso y la... continua cultura que había, digamos, de la lectura de él, facilita también a la hora de eso, de poder hacer, la verdad, que adaptaciones, porque como adaptador ha hecho cuestiones interesantísimas.
Sí, bueno, su padre, aparte de escritor y guionista de cómics, que yo no sabía lo de guionista de cómics, era editor.
Exacto.
Era editor, o sea que me imagino que su casa estaría, aparte de la madre pianista, estaría rodeado de libros, ¿no?
Desde tenía una buena biblioteca, ¿no?
Yo pienso además también que esta etapa empieza a marcar un poco una cierta preocupación por la interpretación. A mí me da la sensación de que él, como director de actores, no es que sea la caña de España multiplicada por tres, pero sí que se preocupa por seleccionar buenos actores. Por ejemplo, James Woods, creo que es un actor sensacional, y en Videodrome hace un trabajo pues lo más digno posible, porque meterse en ese personaje es complicado. Christopher Walken, en La Mosca, Jeff Goldblum, que bueno, a partir de ahí se convirtió en una estrella, luego es otra cosa que se haya perdido un poco. En fin, así si vamos viendo todas las demás películas, ha cogido siempre, digamos, por lo menos estrellas del momento, digamos, y yo creo que muy buenos actores.
Y diré una cosa que a lo mejor es una temeridad, pero yo creo que si tú coges la filmografía de James Woods, la de Christopher Walken, la de Jeff Goldblum, o incluso la de Jeremy Irons.
Imagina por dónde vas, y creo que no es temeridad.
Si tú dices cuál es la mejor interpretación que han hecho, ha sido en las películas de Cronenberg.
Sí.
Y en algunos casos incluso dicho por ellos mismos. O sea, que no estoy patinando tanto, ¿no? Creo.
Sí. No, a mí me da la sensación de que son guiones en esos casos que les daban tantas posibilidades que en cierto sentido Cronenberg juega con eso. Porque si te fijas, es que ahora hago un salto en el tiempo y luego volveremos evidentemente allá, pero es que sobre todo por un método peligroso me chirría tanto la Keira Knightley que digo, Cronenberg lo que les debe dar es una libertad tremenda a la hora de interpretar, y claro, si tienes buenos actores y si tienes actores con una formación sólida, Viggo Mortensen, por ejemplo, que claro, se ha encontrado ahí con alguien con quien ha contactado mucho, pero aparte es que Viggo Mortensen es una persona pues leída y escribida, por así decirlo.
Sí.
Pero luego pues
teatro,
exacto, pero luego a lo mejor es el pero es que si tienes actores que no son tan buenos, pues es que no puedes sacar ahí tanto de ellos, evidentemente. Llegamos a 1986 con La Mosca, que quizá también es otra de las películas clave a la hora de, porque el éxito de La Mosca es sensacional.
Es un remake, ¿no?
Es un remake, sí. Yo esa sí que me impactó, recuerdo de cuando la vi también de crío, y bueno, me sorprendió el planteamiento, ¿no? Lo que pasa que también recuerdo que se me iba, no te voy a decir desinflando al final, pero sí se iba como haciendo cada vez más grotesca, ¿no? El planteamiento y la situación de este hombre. Y tampoco es una película redonda, pero, vamos, desde mi punto de vista, pero volvemos a lo mismo. Yo creo que consigue una atmósfera que sí que te puede enganchar. Si no estás muy pendiente de eso, de historia más personajes, pues bueno, te lo pasas bien, es entretenida. Y te digo, el planteamiento es muy interesante, pero siendo justos, tampoco es una película redonda, para mí.
Para mí también estoy de acuerdo. Yo creo que la película... plantea una cosa que en la versión del 58 de Kurt Newman no existe, que es de cuando el hombre deja de ser hombre, ¿no? Cuando el ser humano deja de, en esencia, de ser un ser humano. Y entonces va haciendo esa metamorfosis, ¿no? Sacada, obviamente, ya antes hablabas de los libros, de su padre, y demás, de Kafka, ¿no? Totalmente. Y es una adaptación, ha hecho un cruce entre la película de serie B del original y las ideas de Kafka, de la metamorfosis, y le ha salido esto. A mí hay una parte de la película cuando estaba Jeff Goldblum ya un poco... más mosca que persona, más insecto que persona, que hay unas secuencias ahí con Gina Davis que intentan o pretenden ser amorosas, o al menos de ciertos miradas y sentimientos y tal, que creo que no es la fuerte de la, la zona, la, digamos, el punto fuerte de, sí, de Cronenberg, ¿no? Y ahí patina y se hace un poco tediosa en esa parte. Y bueno, los efectos especiales también han quedado un poco anticuados. Curiosamente, hay películas más antiguas de décadas anteriores que ha aguantado mejor. Sí. Y sin embargo, esta que es de hace, no, creo que es de 80 y pico, 86, si no, no recuerdo mal,
86.
Y sin embargo, pues no ha pasado tanto tiempo, y sin embargo, pues se ha quedado muy anticuado a los efectos especiales, ¿no? Se nota que, bueno, que la mosca es de mentira. Pero bueno, la película yo creo que fue muy, un esto le permitió darle salto a películas de gran presupuesto que no había hecho hasta ahora, ¿no?
Se habla también de que en cierto sentido él, según se va convirtiendo más en mosca y demás, que es como una metáfora de la vejez y demás cuestiones. Pero bueno, y a mí me llama la atención, no me había fijado, que David Cronenberg hace un papel de ginecólogo en esta película. Ya empieza un poco su obsesión con los ginecólogos, ¿no? Ya llevaba 6 años con, porque había empezado la para hacer Inseparables, se lo habían propuesto ya en los años 80, digamos.
Y en Rabia hay también ahí aparece un ginecólogo en la película.
Sí, sí, sí.
Un
sí.
ginecólogo y una doctora. Y estoy recordando que en Vinieron de Dentro de también aparece un ginecólogo.
Todo, o sea, lo que
se ve que la ginecología
es algo recurrente.
Sí, sí, todo lo que sea el sexo y sus consecuencias, por así decirlo, digamos que le interesa. A mí me da la sensación de todas formas eso, que hay ciertas películas de Cronenberg, incluyendo la mosca, que lo que tienen muy fuerte es el, pues lo que sería el clásico primer acto, incluso mantiene fuerza hasta el segundo acto y demás, pero que luego se deriva un poco en el final. Yo no sé si es por una especie de necesidad de mantenerse fiel a los cánones un poco del género o por qué cuestión, pero que hacia el cierre le falta un poquito de tener más gancho en algunas películas, y en otras, digamos, cuando lo consigue, sin embargo, consigue obras absolutamente estupendas. Pero este sería también el caso de La Mosca, que, o no sé si necesitaría un poquito de recortar quizás de duración, tampoco es que sea muy larga, pero me da la sensación de que le falta algo de a la hora de cerrar, cosa que no me da la sensación para nada en Inseparables. 1988. ¿A ti sí?
Pues estoy ahí que sí que no. A ver, Inseparable, vuelvo a lo mismo. Es que yo creo que en toda esta etapa él consigue muy buenas atmósferas, consigue atraparte, pero a mí no me acaba de convencer. O sea, el tema guión, el tema personajes, por ejemplo, en esta de Inseparables me pasa un poco lo mismo. O sea, recuerdo un planteamiento inicial original, recuerdo que te va enganchando, pero para mí hacia el final va perdiendo un poco los papeles, sobre todo la no me a lo mejor tendría que revisarla, pero no recuerdo que esté muy bien llevada o justificada la degradación de luego de los personajes. Lo recuerdo como un poco sincopado, como que de repente caen en un abismo de drogas y de locura y tal, pero no lo recuerdo muy bien, no sé cómo decirte, muy bien hilado.
Sí. O sea,
creo que le falta también un punto ahí de no sé, de cerrar bien la historia. Lo que hablamos de planteamientos fuertes en el primer acto, como dices tú, pero que luego se va un poco deshilachando, desinflando, no sé.
Bueno, hay que recordar al oyente que es la historia de un ginecólogo que tiene un hermano gemelo, ¿no?
Sí, o sea, los dos son ginecólogos.
Los dos son ginecólogos.
Los dos son ginecólogos. Lo único que hay uno que es el malote, por así decirlo, porque en cierto sentido casi se intercambian los papeles,
los roles,
pero
sí.
Bueno, el malote es el que es como más extrovertido y demás, y es el que pues le deja participar, digamos, de sus que la idea creo que se la dio no sé si fue el propio Reitman, creo que se la dio el propio Reitman, ¿sabes? Que le dijeron, ¿y qué tal si pues el hermano le dejara participar a él de sus conquistas sexuales y demás? Porque como el otro es más tímido, pues entonces se intercambian un poco las conquistas, que además terminan haciendo a través de la consulta. O sea, es que esto es de unos sinvergüenzas de tomo y lomo. Curioso es, digamos, en cierto sentido se complementan, pero están como muy necesitados. A mí me llama mucho la atención también el comienzo, como muchas películas de Cronenberg comienzan directamente con sexo.
Sí.
Pienso en el caso de Crash. Bueno, Crash es que no lo deja en ningún momento, pero el caso de Inseparables, que dicen, ya sé por qué existe el sexo, porque no somos, no vivimos en el agua,
sí,
y tal,
sí,
porque si vivimos en el agua, no sé qué, y tal, y le proponen una línea de sexo, y claro, la línea suelta de todo, En este caso, digamos que hay mucha importancia el componente sexual, pero no hay tantas escenas, con lo cual yo creo que gana mucho para entender la obsesión de ellos. Yo la verdad que la he vuelto recientemente y se mantiene muy bien, pero sobre todo por la interpretación de Jeremy Irons.
Sí,
quizás él logra interiorizar muchísimo más de lo que hay otros actores que en otras películas, pues pienso en Ralph Fiennes y sobre todo en la Keira Knightley, hacen de estos personajes que tienen un cierto componente de locura. Y la degradación principal de Beverly, a raíz de que la actriz él entiende como que está liada con otro y demás,
sí, que ignora y tal.
Exacto, y en realidad no es así. A mí sí que me parece que está ahí bien llevado, muy interesante. De hecho, guarda él la información de cómo está la clínica cuando el personaje ya ha salido y cuando vuelve y la ves toda destrozada, de cómo era aquella clínica súper moderna y demás. Y ese plano, que es un plano así cortito, general, digamos corto, me llama la atención de que, bueno, pues te muestra evidentemente que el personaje se ha degradado hasta unos límites pues bastante, bastante extremos. Y no sé, hay un humor un poquito ahí soterrado cuando pasa y ve que en una exposición tienen ahí las herramientas estas para mujeres mutantes y demás. Y el cierre, fíjate, en este caso me gusta el cierre, que es bastante de en cierto sentido de golpe. No hay como el clímax clásico que te intentan poner, y cada vez más las películas, no sé, estoy pensando en una película como Avatar, que tiene que terminar ahí con la superguerra y todo esto, y las clásicas películas americanas que tienen que terminar con superclímax, no. Aquí llega, este le da una cosa por ahí, mata al otro, sale para allá, va a llamar a la... Es que estoy intentando como para no decir mucho, pero de Guaz decimos todo, ¿no? Llama a la actriz, se da cuenta que no puede estar sin hermano y se vuelve para allá, pumba. Ya está, no hay
pues
que
a lo mejor mucho. Ahí yo eché de menos un toque más clásico al guión, quizás eso. Pero ahora que dices lo de las herramientas, que también recuerdo el detalle,
sí.
También es curioso que en toda esta primera época de Cronenberg, eso de que estudió biología debió influirle mucho.
Muchísimo.
Porque él trata el sexo y sobre todo el cuerpo, cuerpo humano, lo trata como un científico realmente.
Sí, sí.
Como una aproximación casi médica, ¿no? Y hay toda una, no sé, como un discurso, un diálogo entre cuerpo y tecnología.
Sí.
O cuerpo y... Sí. Y, o sea, es como cuando dices tú lo de herramientas para mujeres mutantes. Es como si quisiera hacer cyborgs, ¿no? O en la mente de este hombre es como que ve a la mujer como un cyborg y quiere usar unas máquinas. O sea, es todo como... Tiene un toque científico, de ciencia ficción también.
Sí.
Pero no es simplemente sexo como puede ser, yo qué sé, pues en las películas de Almodóvar, por ejemplo, por decirte a alguien.
Sí, ¿no?
Que es algo pues más carnal, digamos, y punto. Aquí yo creo que Cronenberg siempre trata el sexo y el cuerpo como si fuera un científico.
Sí, pero
hombre,
y con un punto morboso.
Sí, él tiene una frase que dice que de cuando estudia ciencia, que la ciencia le interesaba más como metáfora que como realidad.
Era lo que iba a decir yo.
Perdón.
No, perdón.
Sí, era el apunte.
Es que me he sacado aquí la chuleta, que sabéis que me gusta traer la entrevista al director, porque siempre dicen cosas que te abren un poco la mente. Y Cronenberg le hace una pregunta que va por lo que estabais diciendo, tal cual. Que cuando hablas de cuerpo y tecnología o cuerpo y la ciencia, ¿no?
Sí.
Lo biológico y lo científico, parece como que siempre se le va de las manos a los personajes en sus películas, ¿no? Y de hecho, muchas de las que hemos citado, que citaremos luego. Y le hace una pregunta que dice: en muchas de sus películas hay una extraña conexión entre el sexo y la violencia. ¿De dónde surge? Yo creo que el digamos que lo de la dicotomía entre cuerpo y ciencia, él hace una metáfora en sus películas, como decías, de el cuerpo, digamos, por donde explota, por el sexo. Y el choque con la parte, digamos, de la ciencia, que no es algo biológico, produce una violencia en el ser humano, ¿no? Y dice, leo textualmente: todo pasa por una constante exploración de lo que significa ser humano, por más extraño, bizarro, mágico e incomprensible que sea pertenecer a nuestra especie. Lo que hablábamos antes de la metamorfosis y de la mosca. Tener conciencia, entender quién eres, es algo extraordinario, y eso es precisamente lo que hago cuando filmo. Constantemente exploro lo que significa ser humano en todas sus extrañas facetas. No he tenido que inventar nada. Tal como se ve en la película, se refiere a un método peligroso, pero para cualquiera.
Sí,
dice,
sí.
Fue Sabina la que le sugirió a Freud que existe una conexión entre erotismo y violencia, entre sexo y muerte. Freud en un principio se resiste a la idea de que existe una conexión entre las dos cosas, pero finalmente lo admite y habla del tánatos. La Primera Guerra Mundial le confirmó alguno de sus mayores miedos sobre el instinto de muerte en los seres humanos, que es un tema que está presente en todas sus películas, ¿no? El instinto de muerte. Siempre parece que estás esperando a que alguien muera, ¿no? Y luego dice, es un tema fascinante. En cualquier caso, supongo que si llego a un punto en que haya podido comprender lo que significa ser humano, simplemente dejaré de hacer películas. Pero no creo que pueda llegar a comprenderlo del todo. Ahí está la clave, ¿no? Un poco de los guiones que decías tú.
No, además es que al hilo de lo que estás comentando, recuerdo un programa que ojalá lo recuperase porque hizo Cronenberg con Punset.
No me digas.
Sí.
Es verdad.
Un programa en la 2.
Sí, sí,
y
sí.
Yo
sí,
me acuerdo
sí,
que
sí,
lo
sí.
vi y hablaban de.
Aprovechaba que le daban, creo que la máquina del tiempo en Sitges. Hacían un homenaje a Cronenberg en Sitges y entonces fue que le.
Pues es delicioso ese programa sí. porque hablan, claro, el Punset, que a mí me parece un genio de hombre. Uh-huh. Y Cronenberg decía mucho, y lo dice en muchas entrevistas, que se considera un existencialista. Uh-huh. Que no cree en Dios, ni cree en él, cree en eso, en el existencialismo. Uh-huh. Y esta búsqueda del ser humano a través de todas sus facetas, pues es eso. Entonces, lógicamente, nunca va a llegar como un existencialista a ninguna conclusión, pero sí va a indagar en todas esas facetas. Y eso, en este caso, a través del cine.
Está en YouTube, ¿eh? Pones Cronenberg ¿sí? Punset en Google y en YouTube está dividido en 5 partes, pero está ponemos acaso el enlace.
La recomiendo.
Yo la veré.
El programa número 259 de redes.
Uh-huh. A mí me gusta Cronenberg y Punset, o sea que los dos juntos me gustará el doble.
Tomarás pan bimbo entonces, imagínate. bueno, cualquier caso, Inseparables, película que tuvo, pues bueno, también un fuerte impacto, película que se ha visto mucho, gran audiencia, gran recaudación, y Cronenberg en 1991 hace El almuerzo desnudo. Digo eso para comparación, vale, porque El almuerzo desnudo permanecía inédita en España hasta que la editaron en DVD, creo, ¿no?
No lo sé.
Creo que
está editado en DVD, pero no sé
si está editado en DVD, pero creo que no se puso en cines, que no se estrenó en cines, es lo que tenía
yo,
todo,
igual sí. Fue un estreno limitado, pero yo no tengo constancia de que no se hubiese estrenado. Uh-huh. No sé.
Yo seré muy breve. La intenté ver y no pude. O sea, en serio. No conecté para nada con la bizarrada de película y desistí. Tenía también un día poco paciente y dije, bueno, esto ya supera mi...
Está considerado su mayor fracaso, además.
Uf.
Yo vi leí la entrada en el libro este, 50 años de cine norteamericano, sí. de Bertrand Tavernier y Cossedon, y hablan de que esas dos películas seguidas, que veo aquí, que es Madame Butterfly del 93 y El almuerzo desnudo, del 91, son los dos grandes patinazos de la carrera de Cronenberg, ¿no? Y él se da cuenta y luego un poco retoma.
Discrepo, ¿eh? Porque sí. Butterfly a mí me gustó mucho.
Sí, no, desde el punto de vista de que ellos, no conectó con el público,
claro.
¿no? Ni con la crítica, es decir, no, que fueron películas incomprendidas. Yo, de hecho, Madame Butterfly no la he visto. Pero sí es cierto que ahí tuvo un bajón, digamos, de pérdida de credibilidad como autor de cine, ¿no? Como cineasta autor, ¿no? Y parece que luego a través de Crash volvió a retomar. Crash, Existence y Spider y demás, volvió a retomar ahí el, ¿no? el
hombre, en cierto sentido, bueno, esta era una película que él había intentado ya hacer desde hacía bastante tiempo y de hecho el productor había renovado los derechos varias veces para que pudieran hacer el almuerzo desnudo. Este hombre, William Burroughs, es que como escritor es
terita.
Un poco peculiar, ¿no?
De hecho, a los fans de Burroughs le decepcionó mucho la película.
No me digas.
Sí, sí, porque decían que tampoco respetaba.
Claro, es que.
En fin. Es que es un tipo de literatura que es difícil.
Claro, Burroughs, para que no conozca un poco los antecedentes, pues es una de esas típicas personas, como diría Torrente, que no tenía problema ni con la droga, ni con el alcohol, ni demás. Encima, en una gran borrachera, mató a su mujer jugando con ella a hacer Guillermo Tell, que es como termina esta película, prácticamente, en El almuerzo desnudo. En fin, yo tampoco he visto entera. He visto por ahí la máquina de escribir que se convierte en bicho.
Sí, hay muchos bichos.
Peter Weller de protagonista. Estamos de nuevo en las películas que él va cogiendo las estrellas de la época. Pero es que yo creo que Peter Weller lo hemos visto con el tiempo. Y Peter Weller es Robocop. Y se acabó. Bueno. En fin, una película que en cualquier caso llama la atención pues por su bizarrez, como dirías tú, ¿no? y total. Que pues bueno, pues ahí está para el que la quiera ver, y el que no, pues que siga con las películas que vamos a seguir un poco comentando. M. Butterfly, así que si no la habéis visto, esto me toca a mí.
Toda tuya.
Bien, al igual que el caso de, por cierto, no os he comentado ni Inseparables. La anécdota curiosa con Ivan Reitman es que él estaba produciendo Reitman, entonces los gemelos golpean dos veces, que en que en inglés se llamaba Twins. De hecho, había pensado Cronenberg llamar a su película Twins, y Reitman le dijo, oye, no lo hagas, no lo porque esté haciendo este, claro. Yo me imaginaba que hubiera sido Inseparables en vez de con Jeremy Irons, pues con Danny DeVito y Arnold Schwarzenegger. Hubiera sido un poco
como si criaron juntos y estudiaron juntos ahí en Toronto.
Claro.
Yo me imagino luego ya mayores diciendo, oye, ¿qué hubiese pasado si tú hubieses dirigido, o sea, Cronenberg Los Cazafantasmas y Ivan Reitman Inseparables, ¿no? Habría salido.
¿Qué cosa?
Vaya peli que hubiera salido. Sí.
Bueno, pues al igual que había una noticia en los años 80 de que habían encontrado a dos gemelos ginecólogos abrazados, que no se sabe exactamente por qué murieron, entiende que se habían suicidado y demás, bastante conocidos dentro de la comunidad canadiense, creo que había sido en Ontario, ¿no? Exactamente.
Pero después de la película.
No, antes. Ah. Por eso te digo, los años, en los 80, creo que fue 80-81. A raíz de ahí se hizo un libro, que del libro se documentó Cronenberg, y por eso hace mención al libro, porque debieron coger los derechos para hacer la película, pero está basada en hechos reales, Inseparables, curiosamente, aunque parezca muy muy real. También está basada en hechos reales M. Butterfly, que nos cuenta cómo en los años 60, pues un diplomático francés se enamora de una cantante de ópera. Y lo que no sabía este hombre es que la ópera china, los que cantan son hombres. Claro, entiendo yo que la premisa argumental es tan llamativa que todo el mundo debe pensar, esto no hay quien se lo crea. Pero sinceramente, a mí la película me atrapó de principio a fin. Hombre, tienes a Jeremy Irons sufriendo de Jeremy Irons. La realización de las escenas sexuales está hecha de tal forma que te da pie a pensar, pues este tío realmente no se enteró por dónde iba. Pero
descubriría que era un hombre, digo yo, ¿no?
Al final sí, claro, pero durante, mientras estuvo con ella, no lo sabía.
Durante los encuentros sexuales
decía,
algo raro contra mí,
es que no, es que lo decía, sí, no, hay una famosa canción de Júpiter que a mí me encanta, que dice, bajo su falda vía lo que bajo mi pantalón, pero en este caso es que le decía que prefería por detrás. Y de verdad.
Claro, a media luz.
A media luz los dos, sí.
Pues debía estar borracho, porque entonces no. Si se basó en hechos reales.
Claro, cuando salió. Yo recuerdo cuando salió la noticia que todo el mundo dijo: este tío nos está metiendo una trola, que para qué. Pero. Y esto está basado en una obra de teatro de un tal David Henry Wan. Que es el mismo que hizo el guión.
Ah, pero no es autobiográfica, ¿no?
No. El diplomático se llama René Gallimard. Y. Además es que estuvo, pero un montón de tiempo que tenía de amante a esta cantante de ópera que resultó ser cantanto. Pero el caso es que la atmósfera, desde luego, que, uh-huh. que crea, uh-huh. Entiendo que también es otra película la que tiene pues mucha importancia la relación, lo hemos hablado con el músico que desde Cromosoma 3 lo acompaña, que es Howard Shore, que va haciendo una adaptación. Tampoco te presenta, digamos, como a saco, yo creo, porque a mí por lo menos me resulta bastante complicado el mundo de la ópera china, pero esto te lo deja de tal forma que adquiere un exotismo, digamos, que bueno, y las interpretaciones tanto de él como de John Long, que es el que hace de la amante, o la misma Bárbara Sacomano, la verdad que son muy completas. A mí es una de las películas de Cronenberg que me empezó a llamar la atención sobre Cronenberg, precisamente. O sea, porque pues yo pensaba, digo,
¿no?
Sí, digo, este hombre está siempre aquí, que se le va la mano al final, pues tipo sobre todo lo de la mosca o algunas por así, lo de la zona muerta lo considera casi como eso, como decías tú, es una película más de Christopher Walken, que con M. Butterfly, digo, este quiere hacer algo distinto. De hecho, me da la sensación de que él ha llegado al final a hacer quizás lo que Woody Allen no ha logrado hacer, por hacer unos paralelismos muy extraños. Woody Allen ha intentado hacer películas serias y no le han hecho caso a nadie, se ha tenido que volver a las cómicas, pero él desde quizás Inseparables, luego con M. Butterfly y luego sobre todo yo creo que con las dos películas con las que ha dado en el clavo, que son Una historia de violencia y Promesas del Este, ha intentado hacer cine separado quizás de lo del cine de género. Teniendo una cosa que me da la sensación de que los directores de cine fantástico, de cine de género, tienen, que es que saben narrar, que saben meterte, digamos, tener entretenido todo el argumento, que hay otros directores que a lo mejor primero prefieren pues meterse a lucubrar sobre los personajes, la filosofía y el tabú chino, y no entran en lo que es una narración, que no tiene por qué ser todo narración, pero si tú estás haciendo una película narrativa, pues lo que tienes que hacer es narrar.
Que curiosamente se le asocia a cine fantástico, y estaba ahora mirando la filmografía, y Madame Butterfly no es una película fantástica.
Para nada.
Inseparables tampoco, y las cinco últimas tampoco. Curiosamente, las mejores películas que ha hecho, o al menos las mejores, las más sólidas, las más compactas, o las que más han... parecen más más acabadas, son las que se salen del género, curiosamente, porque sabe, pues basado en guiones ajenos, sabe contar una historia, que es lo más difícil en cine, ¿no? Contar en imágenes y no con exceso de diálogos una buena historia.
Exacto. Sí, se ha convertido en un, yo creo que un gran seleccionador de guiones.
Sí, y luego
y eso que Inseparables era también guion.
Si te fijas, ahora que citas a Woody Allen, yo creo que si en la época de Madame Butterfly, año 93, o sea, ya han pasado casi 20 años, tú comparabas la trayectoria de Cronenberg con la de Woody Allen, con la de David Lynch, con la de Tim Burton, con la de, no sé, otros directores de prestigio americanos de la época, salía mal parado Cronenberg, ¿no? Porque decía como que no encontraba su sitio. Sin embargo, gracias a las últimas 4 o 5 películas que ha hecho, ahora mismo probablemente sea de los autores norteamericanos más reputados, digamos, ¿no? O más con más prestigio crítico y de público, y con su público muy fiel, ¿no? Cosa que los demás no han encontrado, ¿no? Porque otros han ido, el propio Woody Allen o Tim Burton o algunos otros, o el propio Spielberg y tal, han ido dando bandazos, Scorsese y Coppola y tal, y sin embargo él sí ha sabido situarse, ¿no? En una especie de no sé, a una altura de que en la que, como dices tú, sabes coger las historias que cree que mejor se adecuan a su forma de narrar,
y que ha ganado muchos enteros, yo creo, desde que ya ha dejado el género fantástico, bueno, o lo ha aparcado. Yo creo que todo el mundo le reconoce el talento, o sea, que antes a lo mejor era un director menor,
de minoría, sí,
eso es, y ahora es como que todo el mundo está diciendo, bueno, ¿qué va a hacer Cronenberg? Frotándose ya las manos, ¿no? Ha cambiado mucho.
Hablando de aparcar el talento,
pues hablamos de Crash. De las importantes de Cronenberg, la que me falta por ver, así que hablar vosotros porque no he visto Crash.
A mí es que me da un poco por el lado, que diría mi amigo Gonzalo, ¿sabes? O sea, es una película en la que empieza, la primera escena es una mujer frotándose contra un avión, luego descubres que en realidad viene detrás el piloto. Después, el que es la pareja de él parece que está ahí, es un productor de estos, el típico productor americano que está también disfrutando de los placeres de la carne por otro lado. Pero por si no fuera poco, tras un accidente de coche, pues el típico accidente chorra de ay, que no tengo los papeles y me choco, y en la típica escena Cronenberg, por así decir, entra el piloto por el parabrisas de él, pues descubre que hay una serie de personas que es que les pone muchísimo tener golpes y luego hacer el amor con el que tengan ahí al lado.
El planteamiento lo conocía, pero vamos, no lo he visto.
Yo la película la vi con... es del 96.
96.
20 años o 19 años. Y en esa época, pues... La época de la adolescencia, el sexo es un es un tema recurrente, ¿no? Entonces, claro, la vi con ganas. Lo que ocurre que yo el tema
me está asustando, de momento creía que ibas a decir que turista un club de estos que...
No, porque decías, bueno, es una película donde va a haber sexo, ¿no? Y entonces ya vas que con ganas de verla,
como diciendo, ya
sé, así como ahora ya no te diría nada porque ya ahí están en todas partes, pero en esa época pre-internet o justo en los albores de internet, al menos la comercialización de internet, ¿vale? A mí la película, ¿qué me pareció la película? Pues yo lo defino como que no la entendí. No entendí la película porque no entiendo
digamos, la relación
que, ¿no? La relación que los aparatos metálicos, llamémoslo así, puede ser el coche, cualquier forma, digamos, que tenga metal, uh-huh, puede respetar sensaciones erógenas en uh-huh, hombres y mujeres, ¿no? Y que el choque de coches produzca tensión sexual, ¿no? Ellos chocaban y luego encima del capó, donde sea, mantenían relaciones sexuales. Pero sin embargo he encontrado aquí en la misma entrevista, hablando de Freud, la explicación, que vuelvo a decir lo que decía San Antonio, del tema de la metáfora. Uh-huh. La película, toda película, de principio a fin, es una metáfora sobre una cosa que dice aquí, que dice el propio Freud. Dice, la fórmula freudiana decía que civilización equivale a represión, uh-huh, que había una tensión terrible generada por ambos conceptos, y que si dejabas que todas tus fuerzas interiores se liberaran, no iba a haber civilización. Pero la sexualidad no es la única fuerza que se reprime. También está la hostilidad y la violencia. Continuamente vemos cómo esas fuerzas se liberan de vez en cuando. Yo creo que la película, la saqué de casualidad porque tenía la página aquí abierta, y dan el clavo de cómo lo que intenta hacer con esa película es una metáfora de qué pasaría si se liberasen las dos grandes fuerzas que tenemos todos dentro, que son el sexo y la violencia. Dos fuerzas que obviamente están reprimidas por la familia, por la cultura, por la civilización,
por la sociedad
en definitiva, ¿no? Y eso es lo que hace el clásico.
Sí, hay una cierta relación también sexo-muerte, se uniría, ¿no?, a lo mejor con la última. Bueno, o sea, él desde luego, Freud, siempre está presente en todas sus películas.
La violencia extrema acaba en la muerte, ¿no? El miedo del ser humano, el miedo más ancestral, es el miedo a la muerte.
Claro, y aparte los accidentes de coches no dejan de ser violentos. Sí. Y mortales, claro. O sea, está todo unido, claro.
Sí, tal y como están representados, en muchos casos te sientes así como también inquieto cuando están ahí todos los accidentes. Lo que pasa es que luego llega un momento que termina siendo una especie, desde mi punto de vista, una vorágine de como de accidente sexo.
Sí, muy repetitivo, ¿no?
Que no hay como una línea, o sea, si fuera como, no es el, si desde luego no sigue, yo creo que casi, o puede a lo mejor que siga el esquema clásico de guión de ese principio de desarrollo de desenlace, pero te da la sensación de que más bien el esquema es golpe polvo.
Yo no he leído el libro en el que se basa, pero es probable que cosas que en un libro sí tienen sentido, al hacerlos explícito mediante imágenes, porque el cine son imágenes, te choque y se te vuelva a repetir, choque va de redundancia y valga se vuelva repetitivo y se vuelve absurdo, ¿no? Porque claro, a lo mejor te impacta la primera media hora, pero luego dices tú,
eso es lo que pensé yo sin verla, cuando oí de qué trataba. Pensé precisamente en eso, en que era absurdo, o sea, decir, ¿pero quién se puede excitar con accidentes de tráfico?
Además tiene nombre, se llama sinfrofilia.
Hay gente para todo.
No, pero lo que es una metáfora en literatura parece como que es más fácil aceptarla que si la ves luego explícita en una película, porque la película tiene que tener un argumento, y aquí el argumento se queda en una anécdota, ¿no?
Además, una metáfora tan brutal que es eso, ver accidentes de coches, pues no sé.
Llama la atención además que es que el propio, yo lo que he querido ver, y es realmente una novela, digo, porque el propio personaje protagonista se llama Ballard. O sea, y en la novela también, que es el autor, es el
J.G. Ballard,
exacto, el escritor Ballard, que por cierto es también uno de esos escritores que ha hecho ciencia ficción, pero que luego ha sido más conocido por lo que no ha hecho de ciencia ficción. O ha sido conocido también porque le adaptó Steven Spielberg y se pegó el castañazo con El Imperio del Sol y cuestiones así.
Sí, Ballard creo que es amigo de Cronenberg además.
Sí, desde luego siempre se cita como los escritores que más le gustan, como Ballard y Burroughs, entre todos ellos. Pero que, bueno, la novela parece ya en su momento se publicó en 1973 y que incluso hubo una nota de uno de los editores que dice, este autor está más allá de la ayuda psiquiátrica, no publique esto. Es decir, una cosa curiosa, y para cuestiones curiosas, pues las que tenemos nosotros que comentaros en estos breves momentos publicitarios en que nos podemos dedicar a dar hachazos o a consultar lo que tenemos para comentaros.
Escuchas radiocine.org, 24 horas de cine en internet y en tus oídos.
¡Ay, papachi! No está frío nada nuestro caserío. Venga, coge el hacha y trae un poco de leña de lechuri.
¡Ay, nada, guapetona! Si ya tenemos en el iPhone, el iPod y el iPad el Ultimate Scholarly Training, con el que podemos cortar y cerrar lo que queramos. Busca a Scholarly con K y con Z en tu App Store y bájatelo por apenas 4 perras chicas.
¡Pero eso, bruto! ¡Eso no va a calentar! ¡Ahí va la hostia!
A Scholarly Training. Conviértete en un experto de Scholarly en tu iPhone, iPod o iPad.
disponible en español, euskera, inglés y francés.
¡Ay, va la hostia!
Yo soy Bebo Valdés. Un saludo para Radio Cines y sus oyentes, y que seré yo también. Gracias.
¿Quieres pasar tus películas de 8, 9,5 o 16 milímetros a DVD y no sabes cómo?
O sabes cómo y dónde, pero seamos sinceros, sale muy caro.
La solución se llama Kinova.
¿Cómo, cómo, cómo?
Kinova, con K.
Con más de 25 años de experiencia en postproducción de cine, Kinova te ofrece los precios más baratos de toda Europa.
Porque en Asia a lo mejor hay alguno más barato.
Pasa ya tus películas antiguas a DVD. Llama al 915615593.
O escribe un email a kinova@kinova.com.
Y que no se te olvide decir que vas de parte de Radio Cine.
Hola, para Radio Cine, un cordial saludo desde los Cines Renovar de Enrique González Macho.
¿Se os ha hecho corto? Bien, pues a nosotros también, porque tenemos que hablar de Existence. Existence con Z, que es como se llamó en español y como se llama también en inglés, ¿no? No la he visto, la verdad. Y tengo aquí una nota del cartel que ponía: hace que Matrix parezca un juego de niños.
Pues Diego nos puedes iluminar, sí, porque yo tampoco la he visto.
Pues yo sí la he visto y no la he vuelto a ver desde que se estrenó, o sea...
Sí.
Pero bueno, tampoco es bastante reciente, bueno, reciente, tiene 12 uh-huh. años. Y la vi en el cine, no la he vuelto a ver, ni en televisión, uh-huh. ni en DVD, ni en nada. Uh-huh. Y el recuerdo que tengo de la trama es confuso. Sé que había también tema de implantes, uh-huh. En la piel, de implantes, digamos... tipo los cyborgs, ¿no? De aparatos metálicos dentro del cuerpo, uh-huh. y que está relacionado con el mundo de los videojuegos y el mundo de la realidad virtual. A mí me gustó uh-huh. más que Matrix en ese sentido. Y bueno, y la película salía, creo que Jude Law, si no recuerdo
Jude
mal.
Jude Law, Jennifer Jason Leigh, Ian Hall, con el que también había trabajado ya en El almuerzo desnudo, que es
un hacía un buen papel, además.
Y William Dafoe, o sea, de nuevo el reparto, la verdad que yo creo que es bastante interesante.
La película era muy original en el planteamiento, pero creo que también se llegaba un momento que es un defecto que tienen algunas películas fantásticas de Cronenberg, sí. como decía Alexis, que se volvía confusa. Uh-huh. Y realmente ya, no voy a decir inverosímil, pero sí uh-huh. había partes poco creíbles, ¿no? Que digamos que veías la trampa y el cartón de la historia, ¿no? Pero bueno, es una película, yo creo que de transición entre una época en la que estaba haciendo pruebas y que luego daría uh-huh. lugar a películas ya mucho más sólidas, como que hablaremos ahora, como Spider uh-huh. o Una historia de violencia, ¿no? Y uh-huh. quizás la última la última película que ha hecho en el sentido estricto de género fantástico, sí. porque a partir de ahí Spider se puede leer de las dos maneras y uh-huh. todas las que ha hecho después, las 5 o 6 siguientes, todas son películas realistas en el sentido estricto del término.
Bien, pues ya que estabas hablando de Spider y estás hablando positivamente de Spider, vamos a hablar de Spider. A ver qué me va a decir. Porque Spider, yo te digo, tenía yo la sensación de haberla visto en el festival de Sitges en el que se presentó y que dije, la madre que trajo este tío. Digo, menudo rollo de peli. Entonces pensé, bueno, tengo que darle otro pase. Y sigo pensando lo mismo. O sea, me llama mucho la atención de que en cierto sentido parece que en esta película ha intentado hacer lo contrario que en otras. O sea, mire, sí, como decía que hay pues lo que son las películas y los directores de género que siempre tienen para narrar, para entretener y demás. Desde luego los que son los 20 primeros minutos y demás, lo único que nos presenta es un personaje que está pero chalao, con grandes, con los clásicos grandes angulares con que se presentan los chalaos, que digo, no tienes otra forma para presentarnos esto, con un Ralph Fiennes que el chico, claro, como le dejan aquí ya desatado, está un poco exageradito. No sé, es claro, es una película, digamos, sobre una persona que está loca y desde casi su punto de vista, ¿no? Meterse un poco ahí en su mente y cómo va mezclando su infancia con la actualidad. De hecho, el primer plano en ese sentido es un poco revelador, cómo te pone en un plano de secuencia un montón de gente normal saliendo del tren y este otro que dices, este necesita ayuda, pero fuerte, pero a ser posible eléctrica casi. Y a mí la verdad que me deja muy 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 alejado. Tiene imágenes, me parece, creo que están mucho ya mejor elaborado y que Cronenberg, que es una persona que sabe encuadrar y conseguir imágenes potentes, las consigue aquí.
Sí, la estética es poderosa.
Pero más allá de ahí me deja un poco fuera. También el propio Howard Shore, desde luego, se va adaptando el músico a lo que va pidiendo Cronenberg a lo largo de todas las realizaciones. Y bueno, pues aquí la música es muy inquietante porque tiene muy poca armonía, digamos. Es una música pues un poco de la locura, pero ya claro, tanta locura puede.
Yo no sería tan tajante como tú de decir que es un rollo. Es una película muy difícil porque te cuesta, claro, digamos que la dramaturgia clásica, por así decirlo,
sí,
es que tú te tienes que identificar con el protagonista. Esa es un poco la teoría, digamos, clásica.
Sí, sí, sí.
Entonces, claro, identificarte con una persona que está tan mal y sobre todo que tienes que sacar de lo que hace, porque realmente prácticamente es una persona que solo balbucea, que ni siquiera habla claramente. Entonces se te hace muy duro la identificación y pues yo creo que es un poco volver atrás en el sentido de que sí, que consigue una atmósfera, consigue, bueno, lo de los gran angular, pues sí, a lo mejor un poquito obvio, pero consigue meterte en una atmósfera, pero es muy difícil meterte en la historia y sobre todo conectar con el personaje. Y aunque es una película que me parece interesante, reconozco que tampoco entré, o sea, me costó mucho.
Creo que el problema de la película vuelve a ser el enfoque de un argumento, ¿no? Que es el que es, digamos, la traslación de un guión a una narración audiovisual, y ahí es donde cojea un poco. Sin embargo, desde el punto de vista de creación de la atmósfera y de la parte estética de la película, la parte del uso de la cámara, de la iluminación, de la fotografía, la música, me parece que la película está muy conseguida. Pero sí es cierto que él también se dio cuenta que había entrado con esa película en concreto en un callejón sin salida, igual que pasó con Videodrome 20 años antes, y que tenía que su carrera tenía que avanzar por otros derroteros, como se suele decir, ¿no? Y que el tema del fantástico da para lo que da. Y
aunque después, técnicamente tampoco sería fantástica
esta película.
O sea, estrictamente...
No, estrictamente sí, no. Lo curioso es que sí que estaba en Sitges en sección oficial, o sea, como si fuera fantástica.
Es que, claro, es que como la fantasía, si tú, claro, y más en el caso, como decía Alexis, de una persona que se declara ateo, si todo empieza y acaba en el hombre, entonces puedes hacer una lectura de que todo el cine fantástico parte del cerebro del ser humano, y como esta película es meterte en un cerebro de un loco, que el tema de la locura aparece en su última película, además, en cierto sentido también se puede interpretar como una película fantástica, porque es imposible que los espectadores se metan en la mente de una persona.
Claro.
Entonces, en ese sentido, sí, intenta estar en una especie digamos, película límite entre los dos grandes digamos, troncos en los que se puede dividir la historia del cine, ¿no?
Sí, pero bueno, me refiero que no es fantástica, en el sentido que no tiene ni aparatos ni tecnología, ni...
No es género fantástico, nada, pero por eso decía que era un híbrido que ya dices tú, de aquí o me dedico a hacer cine de género,
puro y duro,
fantástico puro y duro, o me pasa otra cosa, y él se pasa otra cosa. Dice, bueno, esta película no ha sido entendida como yo quería. Yo creo que estoy entrando en un callejón sin salida y tengo que evolucionar hacia otras.
Aunque la peli sí plantea para mí dos cosas interesantes, que luego está en otras películas de más recientes, digamos, que es la identidad y la realidad. O sea, como el ser humano se enfrenta a la realidad, en este caso un loco, pues claro, su realidad es totalmente y exclusivamente suya.
Claro.
Pero también el tema de la identidad, que luego hablaremos también con las películas siguientes, me parece muy interesante. Que
sí, bueno, la mosca también es de la identidad, ¿no?
Sí.
Y claro, la mezcla de realidades y demás y ficción y todo esto ya aparecía pues en Videodrome.
Lo que pasa es que luego lo va a tratar de un modo ya más realista, que es lo interesante para mí.
Ahí quedó la araña con su tela de araña. Y después de irse para ese lado, por cierto, que Spider, además, también había una cosa en cuanto a guión, que la novela la hace Patrick McGrath y la adapta Patrick McGrath. Entonces, yo no sé a veces si es bueno que el mismo novelista adapte la misma.
Yo sí lo sé, no es bueno.
No es bueno.
En el 99% de los casos.
Porque, por ejemplo, la novela gráfica o cómic, porque novela gráfica y cómic, Bien, es lo mismo, ¿no? A mí me explica una vez que es lo mismo, pero que novela gráfica queda como mejor y que cómic, pues que
parecido, como... parecido.
Yo la única diferenciación que me han hecho, que no sé si es correcta, ¿no? Es que el cómic normalmente es serial y la novela gráfica es una historia autoconclusiva.
Es como, digamos, digamos que es más en la recepción que en el objeto en sí. Pongo un ejemplo, Oliver Twist, ¿no? Bueno, como todas las novelas decimonónicas, se editaban en
tipo folletín.
Claro, en folletín, y iban en un periódico, ¿no? Y la gente lo leía por partes a lo largo de un año o dos o tres. Y luego se editan en novela cuando ya han tenido éxito. La recepción de la obra no es la misma si la lees fragmentariamente que si la lees de golpe. Claro. Con el cómic, con un siglo de retraso respecto a la novela, ha pasado lo mismo.
Claro.
Entonces, claro, cuando tú coges una serie de 8, 10, 15 y lo juntas cuando a acabar los años y haces una graphic novel o un comic book, como llaman los americanos también, estás haciendo una novela gráfica. Para la persona que no ha leído las partes seriadas, sería una novela gráfica, una historia de violencia.
Claro.
Esa es la. Sin embargo, si está por episodios, pues es como verlo troceado, no sé.
Bien, en cualquier caso, había una novela gráfica que hicieron John Wagner y Vince Locke.
Que tú has leído, creo.
Que yo he leído. Y es que además vi la película en Estados Unidos la primera vez, me cogió allí y me interesó tanto que digo, pues precisamente le están vendiendo la novela gráfica, pero como no he visto yo que se vendan aquí, digamos lo que es paperback, que me sale, ahora esto pienso en inglés.
Paperback.
Paperback, sí, es en pequeño, de miniatura, de los libros de bolsillo.
De bolsillo. Sí, el libro de bolsillo.
Y en este caso yo creo que era tremendamente necesario e interesante que la adaptara el guión Josh Holson. Para mí, David Cronenberg aquí vio un guión fabuloso, porque el guión está cerrado estupendamente. Y el trabajo de guión, tanto el de él a la hora de documentarse y no meterse en hacer flashbacks, porque por ejemplo la novela gráfica tiene mucho flashback, tiene mucha explicación de lo que era en sí, pues tanto la, por así decirlo, la infancia o la primera parte de estos personajes que luego en la película no se explica. Y la verdad que es de agradecer.
La novela gráfica, digamos que es un montaje en paralelo, ¿no? Digamos un poco a través de tanto flashback.
No, la novela gráfica, hay una parte, la que tiene el flashback, la que te explica un poco ahí toda la historia. Bueno, la de Guazamos, a saco.
Sí, claro, para eso estamos.
Tenemos aquí un personaje que es camarero en un pueblo perdido, que de repente llegan unos malos muy malos a robar. Y pues vamos, que en dos patadas les deja destrozados.
Y salva la vida de todos los del bar, por cierto.
Exacto, y aparece en la portada de los periódicos y de los informativos. ¿Qué sucede? Que al verle ahí hay unos malos, todavía mucho más malos, que se dan cuenta de, anda, pero si este tío lo conocíamos nosotros.
Este nos suena.
Y encargan a, vamos, uno de ellos es Ed Harris, que llega ahí con parte de la cara destrozada, al parecer porque este hombre que ahora resulta que es bueno, que es Viggo Mortensen, el personaje se llama Tommy Stoll, pero vamos, yo creo que eso nos importa poco, ¿no? Pues que en realidad era un mafioso de tomo y lomo y que le están buscando. De hecho, uno de los que le está buscando es su propio hermano. Pero él dice que no, que esto no es, que no.
Que cambia de vida.
Exacto. Eso. Hasta que le tocan las narices de una forma tal, digamos, que ya dice, bueno, venga, que voy para allá. Y se ve que sí, que es que este, en una vida pasada que cambió completamente, que su mujer no conocía nada de eso, dice, pero tú eras así, bueno, sí, cada uno tiene su pasado. Y pues era un hombre tremendo. Y ahí se lía la de Dios es Cristo. Este es el resumen un poco ahí de la trama. Y ya digo, lo bueno de la película es que no nos cuenta
todo ese
como
pasado.
como por ejemplo él le destrozó la cara al personaje de Harris, cómo dejó tirado en su momento al hermano, cómo se metió en todo esto, que en eso sí que se mete bastante el cómic en la novela gráfica, en describir cómo fue la infancia de ellos, cómo las condiciones que tenían y demás. En ese sentido Cronenberg es mucho más, y el guión de la película es mucho más
austero, ¿no?
Sí, más que austero quiere decir lineal.
Sí,
sí. Va siguiendo cronológicamente. Vemos al personaje ya en un momento determinado en el que parece que este tío es un buenazo y no sabemos si creernos o no, o que, yo qué sé, que le dio un ataque de sabiduría ninja y bloqueó a los otros. Y luego lo que tenemos que hacer es, pues incluso hasta casi descubrirlo al mismo tiempo que la mujer. Y que en una escena, digamos, que prácticamente, yo es que esa película se me ha quedado la escena del sexo en las escaleras.
Ah, sí, eso tiene que ser
muy doloroso, ¿eh? Pero que hay partes del comportamiento de él, de la violencia latente que está en él, que se va mostrando.
Sí, que casi parece una violación, ¿no?
Sí. Pero aparte me alegro que comentes esto de la novela gráfica, porque en el caso de la película, para mí es un acierto.
Completo.
Que no nos cuente ese pasado, que lo deje, que deje intuir, y poquito a poco, según avanza la peli, ya te vas dando cuenta de este tío no es un pueblerino más. Lo veo un acierto por lo que dices tú, porque te pone como espectador al mismo nivel de su familia. Y del resto del pueblo, ¿no? Que
claro.
De repente... sheriff, de policía, por ejemplo.
Sí. Pero, y su hijo mayor, que es que se plantea, dice, bueno, todos los ideales que tú nos has dado, ¿de qué? O sea, todo lo que nos has contado es mentira.
De hecho, el hijo tiene un acosador en el instituto y luego él le pega una paliza al acosador cuando ya el padre ha hecho esa acción.
Sí.
Y él le reprende luego el padre diciendo, aquí no tratamos las cosas a... Dice, en esta familia no hacemos las cosas a golpes. Dice, no, pegando tiros.
Hacemos tiros, claro.
Y le pega un...
un golpe, sí. Que está genial. Es la primera, ¿no? Yo creo, la primera colaboración Viggo Mortensen.
Es la primera, sí.
Y es genial. O sea, Viggo Mortensen se sabe como intérprete. Y
a mí me gusta también mucho cómo trabaja María Bello.
Sí.
Que luego ha sido una actriz con la que no contó para la siguiente. Que ya hablaremos de Promesas del Este un poquito más en profundidad. Que me da la sensación de que Promesas del Este es casi como el inverso de una historia de violencia, ¿no? Digamos, tienes un personaje que parece malo, pero luego en realidad es. Bueno, habría así.
Bueno, ahora la desguazamos.
Lo vemos.
Pero por terminar con esta, lo que decía. Vuelve a ser el tema de la identidad, en este caso unida al pasado, y la realidad también, en el sentido de que todo el mundo le considera, pues eso, una persona bondadosa, una persona muy integrada en el pueblo y tal, y de repente, por esto que comentas de salvar la vida de la gente del bar, lo convierten en un héroe y ahí empiezan a cambiar las cosas. Entonces es una visión mucho más realista. O sea, te la puedes creer, tú ves la película y dices, puede pasar, pero sigue con sus obsesiones sobre la identidad. Ese existencialismo de Cronenberg sigue ahí.
En el Blu-ray, que yo la vi en cine y la vi esta semana en Blu-ray, por un motivo, para ver los audiocomentarios de Cronenberg, aparte de alguna escena eliminada. Y él cuenta cosas que realmente sí te dan pie a que ya se quería salir de lo que es el fantástico y pasarse a ese existencialismo realista, ¿no? Con una historia que sí es verosímil. Y creo que lo consigue, porque me parece que es muy poderosa la peli. Tiene mucha fuerza, muchas luchas interiores. Viggo Mortensen está fantástico, y María Bello también. Incluso William Hart, en el papel de hermano Banster, lo hace muy bien, con una mirada así como de casi de psicópata, ¿no?
Y Ed Harris
está genial. Y hay una secuencia, bueno, si recordáis la secuencia inicial, que entran dos asesinos y mejor dicho, están fuera en un coche y es más lenta, ¿no? Y procede a los créditos y entran porque se ha olvidado el bidón de agua para refrigerar el motor del coche. Entra uno de los asesinos en un motel donde Cronenberg, aparte, ha hecho más películas, que en ese mismo hotel lo cuenta. Pues entra y vemos en el mostrador, detrás del mostrador, un cadáver, a ver una niña, ¿no? Y el asesino le dispara a la niña, que lleva una muñeca y la mata, ¿no? Y luego él enlaza con mediante un encadenado con el plano de la niña, de la hija del protagonista, que tiene una pesadilla. Cuando hizo el primer pase, Cronenberg cuenta que había gente que pensaba que esa secuencia era onírica, ¿no? Es decir, que había sido un sueño de la niña, que había espectadores que habían pensado que era un sueño. Porque claro, y más si la firma de David Cronenberg, con más motivo.
Ya sospechas.
Como luego los tardan a aparecer como media hora los asesinos en el en el bar del protagonista, de donde los mata, pues entonces, claro, daba pie a interpretaciones. Pues había una secuencia, en la primera secuencia no era la que aparece Ed Harris, sino que Ed Harris entra con las gafas de sol y el protagonista, la secuencia está rodada e incluso montada además, saca la escopeta de debajo del mostrador y le pega un tiro que le deshace las entrañas a Ed Harris, que sale disparado hacia atrás, se cae hacia atrás y entonces con las gafas de sol puestas y el traje negro manchado de sangre, empieza a reírse con una carcajada muy sonora y muy grotesca, ¿no? Muy, muy fuerte, y saca y le dispara a él. Entonces es cuando se despierta el protagonista, Viggo Mortensen, se despierta del mismo modo que se ha despertado la hija. Eliminó esa secuencia porque entonces se podía pensar que todo lo que ocurría después de desde ese momento era un sueño, era una pesadilla de una persona que tiene miedo a que le entren en el bar y destroce su familia, o que incluso se le repitiese el pasado, ¿no? Y el hecho de que eliminase esa secuencia a mí me da pie, aunque me estoy alargando un poco en la explicación, me da pie a entender qué tiene Cronenberg en la cabeza. Es decir, que cómo se ha dado cuenta de que lo más importante de una historia es que te atrape. Y que a veces, dejándose llevar por sus obsesiones, puede caer en lo grotesco sin querer. Entonces, yo creo que el acierto de ese corte, de esa secuencia, y todo lo que vino las siguientes cuatro películas va en esa línea de decir, oye, vamos a ir a lo esencial, a la historia, y nos vamos a dejar de florituras y de
rarezas. Pues es curioso lo que comentas, porque incluso siendo Cronenberg, yo recuerdo cuando vi la película y esa secuencia inicial, que además está muy sí, pero es muy original, porque tú ves a unos asesinos que acaban de cometer una masacre y salen como si se acabasen de levantar de la cama con esa pereza, esa pachorra.
Mucho
que
calor,
sí. Siempre me la tomé como 100% realista, o sea, ese corte con la niña con la pesadilla, lo pude entender quizá como una metáfora de qué va a pasar. Pero nunca pensé que la niña había soñado eso. Porque es un tema como demasiado duro y demasiado adulto, ¿no?
Sí.
Los típicos psicópatas que se cargan a tal, bueno, psicópatas mafiosos, en fin. Pero, y a pesar de ser Cronenberg, lo tomé como algo verídico.
Que era como realmente lo quería. Pero es cierto que hubiese espectadores que,
sí, que podrían haber dudado. Periodo,
que hubiesen dudado, les llevó a pensar que la ambigüedad en el cine puede jugarte malas pasadas, ¿no? De hecho, Antonio, muchas veces cuando criticas películas que no te gustan, no te gustan precisamente porque parece como que estás pisando un terreno fangoso, ¿no? Que no está sólido y no sabes muy bien hacia dónde tienes que andar.
Y a la vez es lo, para mí, lo más interesante del cine, que haya ambigüedad. Pero claro, eso exige que el espectador sea activo, no pasivo.
Claro.
Y eso a veces sí que puede jugar malas pasadas.
Ahí depende. De todas formas, también tienes... a mí la sensación de una historia de violencia es que desde la primera escena estás ante una obra minuciosamente cuidada. Sí, porque la realización de esa primera escena, esa primera secuencia, es tan... Bueno, pues como es el de que comentabais y que también decía David en su programa y se comenta en general, es como de científico, pero que la duración de los planos de cada uno está realmente medido para tratar de lo que hay. Y me llama mucho la atención también que se llame una historia de violencia y que se llame una historia de violencia del cómic, porque realmente está contando, yo creo que en cierto sentido, de qué va la película. Las películas empiezan y terminan en función también del tema que tratan. Y esta película empieza con unos personajes que luego se van a morir al poco rato, y que en ese sentido me recuerda un poco el hotel, además, también a Psicosis. Y el esquema tipo Psicosis, que parece que la protagonista va a ser Janet Leigh y luego se la han cargado. Pues... pero que evidentemente están llenos de violencia. Te va a un personaje que parece así como el más tranquilito, suavecito y demás, pero que la violencia está en todos lados y de todas formas. O sea, te pone prácticamente todas las
manifestaciones. Y siempre como, las manifestaciones. Como una explosión, ¿no?
Y la figura del doble, porque el doppelganger, este que decían los alemanes, ¿no? Que también están inseparables. La figura del doble, es decir, de sobre la identidad, sobre quién eres, en función de lo que haces. Y no de lo que sientes o de lo que ocultas. Y en este caso, él, digamos que crea una persona que no existía. De hecho, el sheriff piensa que existe la protección de testigos y es otra persona, ¿no? Entonces, cuando María Bello, cuando la mujer descubre que él había sido un asesino en Filadelfia, entonces él le dice: esa persona ya no soy yo, yo ahora soy John Wall, o como se llame el protagonista. Y eso es muy interesante, ¿no?
La identidad.
El protagonista se llama Tom Stoll.
Tom Stoll, pues eso, dice, yo soy Tom Stoll. Y dice el otro, el ya no soy yo, ¿no?
De hecho, William Hart, de Richie Cusack. O sea,
claro, porque él era Joey Cusack. Él era Joey, se hacía pasar Joey. por
sí,
Stoll,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Que ahí está fabuloso Ed Harris cuando dice, no, tú te llamas Joey. Sí.
Por terminar, yo diría que este es el primer gran cambio en la carrera de Cronenberg. Sorprendente, y sorprendente para bien. Para decir, bueno, no solo hace pues eso, películas fantásticas o bizarras o tal, sino que una historia realista te puede atrapar y te puede llevar de principio a fin y hacer contigo lo que quieras, que es lo bonito del cine también, que te arrastren y te lleven donde quieran y que acabe la película y digas, bien.
En película redonda, además, da la sensación. Pero fijaos que, aun siendo, porque esta sí que es una película con clímax, porque el momento en que está, digamos, es casi una película del oeste, en cierto sentido, porque está el duelo final, ¿no? Sí, sabemos que va a tener que ser entre los malos.
Malos que llegan a la granja a atacar.
Pero claro, pero que el momento final, ahí sí que hay una violencia, ahí sí que Cronenberg dice, bueno, ya todo lo que me he contenido me voy a desatar. Hombre, aquí va a haber disparos, peleas, de todo y demás.
Pero pide la historia también.
Pero exacto, es que lo pide la historia, es que es interesantísimo. Y es algo que también pide la historia en Promesas del Este, que si os parece, dejamos para después de Un Método Peligroso, pero que tiene una secuencia. Promesas del Este en una sauna.
Que ya comentamos.
Bueno, en Una Historia de Violencia,
sí,
hay un tema que tú has destacado que el western toca muchísimas veces, también el cine policíaco, pero más el western, y que es un tema de la mitológico de la Biblia, que es Caín y Abel.
Sí. Exacto.
Sí, es Caín y Abel. Y esta película, igual que en muchos ranchos en películas de vaqueros, sobre historias de venganza, en el fondo esconden un tema bíblico que están unos arquetipos que están en la historia de la humanidad. Que es Caín y Abel, y esta, o sea, ¿recuerdas cuando va a ver a William Hart?
Sí.
La tensión que tú tienes cuando él entra en esa mansión, y entra en el despacho y él se pone de espaldas sentado en el sofá, que realmente dices tú, es su hermano, ¿será capaz de matarlo o no será capaz? ¿Lo está pensando simplemente lo quiere asustar? Y cuando descubres que realmente, que es decir, que el propio protagonista se da cuenta antes que el espectador, digo, que lo quiere matar, es cuando hace esos movimientos de casi como dices tú, de ninja.
Sí.
Que le va a meter el cable para ahorcarle y mete la mano él en el último momento para que no le estrangule. Sí.
Un Método Peligroso es la última que se ha estrenado en España, que está protagonizada por... los protagonistas en realidad son Michael Fassbender y Keira Knightley. Y bueno, yo casi hubiera preferido que el papel de Keira Knightley lo hubiera hecho Viggo Mortensen, que hubiera sido un poquito más creíble desde mi punto de vista. Viggo Mortensen haciendo de Sigmund Freud, Michael Fassbender, Carl Jung, Sabina Spielren es el papel de Keira Knightley. En este caso, la verdad que el punto de partida a mí me parece tremendamente interesante. Yo creo que es una de esas historias que pues como que Cronenberg debe haber querido estar filmando toda la vida, porque él siempre que desde el primer cortometraje seguía y ha estado al tanto de, vamos, y es seguidor habitual, bueno, que lee mucho Freud, es freudiano total. Pues esta historia, digamos, de la relación entre Freud y Jung a través de esta psiquiatra que antes estuvo loca, que es el papel que hace Keira Knightley, yo creo que tiene que ser bastante llamativo para él, pero desde mi punto de vista se queda un poquito fallida respecto a las dos anteriores. No sé cómo lo veis.
A mí me pasó muy parecido a cuando vi Ágora de Amenábar, que es una película que no está mal, pero que no te esperas de él. O sea, no es una mala película, Un Método Peligroso, si la miras, digamos, fríamente. Pero yo no me esperaba, o sea, yo ya me esperaba otra cosa de Cronenberg, más al hilo, o sea, Una Historia de Violencia y Promesas del Este creo que siguen por un camino que en este caso rompe esta película. Y me pareció quizá demasiado discursiva, demasiado explicativa, un poco teatral incluso, y no me acabo de convencer, no me acaba de convencer esta nueva peli. No sé qué opinas.
Es teatral porque es una obra de teatro adaptada al cine. Es de una obra de teatro de Christopher Hampton y el productor de Promesas del Este, Jeremy Thomas, le pide a Christopher Hampton que la adapte a un guión para hacer la película, que mezcla también un libro sobre la propia Sabina Spielrein, la psiquiatra. A mí la película sí me gustó, fíjate. ¿Sí? Me parece una película. Me he encontrado gente que le pasa un poco como el cine de Woody Allen, ¿no? Que lo amas o lo odias, ¿no? Me he encontrado gente que le ha encantado la película y otra gente, incluida mi hermana, por ejemplo, que es psiquiatra, que no le ha gustado nada. Me he encontrado un amigo mío que es inspector de trabajo y sindicalista de pro, que la película le ha parecido horrible. Y me he encontrado una escritora ayer en una comida que me ha dicho que le parecía una película maravillosa. O sea, que me he encontrado.
Estoy en medio.
La postura de Alexis es más rara, ¿no? Y me alegra que estés en medio porque yo también estaba un poquito más en medio. Más tirando hacia los que le gustaban que los que no, pero tampoco me entusiasma. Es decir, la película. Creo que la historia daba para mucho más y podía haber sido más atrevida en el sentido de tener más arrojo, ¿no? En ese mismo contexto de lo que está contando, que al fin y al cabo está contando prácticamente el inicio del pensamiento moderno, ¿no? El cambio del siglo XIX al XX es el cambio, y Freud es una de las personas junto con Albert Einstein, algún otro gran genio de la modernidad, que han cambiado el modo de pensar, de pensarnos a nosotros mismos, ¿no? Y yo creo que prescindiendo de la idea de Dios, ¿no? Sobre todo, pero yo creo que es una especie de teorización de todas las ideas que Cronenberg tenía un poco dispersas y abstractas.
Claro.
Y eso sí le hace discursiva y le hace teatral.
Sin embargo,
es el problema que le veo. Sin embargo, como creo que me gustó más por el tema, porque es un tema que a mí me interesa mucho, el tema de por qué rompieron Freud y Jung, ¿no? Es un tema que yo leo en bastantes libros y me gusta mucho, pero creo que la película sí tiene fuerza. Creo que la película, el único error es la sobreactuación de Keira Knightley, que sobreactúa. Pero por ejemplo, si la ves en versión original, hay algunas secuencias de diálogo entre Viggo Mortensen y Michael Fassbender que son excepcionales, ¿no? Y que están dadas con un nivel de detalle de detalle psicológico, valga el tema, que como decíais, solo en a partir de Una historia de violencia y Promesas del Este se había dado ese nivel de pulcritud entre la puesta en escena, la actuación, el guión, ese grado de perfección que tiene, en este caso no en toda la película, pero sí en tres o cuatro secuencias. Lo igualan un poco a Cronenberg, al mejor Coppola o al mejor.
Es que es verdad que ella está sobreactuada. En parte la puedes disculpar porque dices, está loca, ¿vale?
¿Y por qué?
Aunque molesta un poco, pero ellos dos están grandísimos. O sea, Viggo Mortensen y Fassbender están magníficos. Yo el fallo que le veo para mí es ese, que es demasiado. O sea, es que rompe un poco la línea que llevaba Cronenberg. Claro.
Para mí tiene un problema de montaje. O sea, me da la sensación de que como que han tenido que eliminar escenas en último momento. Es la sensación, a lo mejor no es lo que hay, pero que han tenido que eliminar escenas y que no han eliminado exactamente las que tendrían que haber quitado. Por ejemplo, el paso en que ella está rematadamente chiflada y caminan por unos parajes de romanticismo inglés. A que ella se convierte en estudiante de psiquiatría y hablan de Wagner, me parece así como muy muy rápido, ¿no? No se habla de que es un método peligroso, pero no se ve tanto como el método en sí. Hay cosas que se apuntan pero que podría ser más interesantes por ahí que detallaran, pero que luego no da más desarrollo, como cuando empieza a hablar de pues que si Jung estaba más por para la psicología y cuestiones así, eso es como si lo metiera de golpe. Quizás sea por actores, pero a mí desde luego me interesa mucho más la relación entre Jung y Freud, como decías, que la otra parte.
Sí,
y el final me da la sensación de que el final es como casi que no teníamos más metraje y ponemos ahí eso. De hecho, me chirría un poquito cuando el tema pues amoroso, digamos, que mete Howard Shore, porque como decías tú, Diego, en la que intenta, en cierto sentido, en algunos momentos me da la sensación de que intenta presentarnos como una historia romántica, cuando lo que se le da bien a Cronenberg, yo creo que son las historias de sexo puro y duro, por así decir. O sea, en Inseparables, el hermano que termina teniendo o manteniendo un poco más la cordura es el que está más salido y menos romántico, y aquí cuando intenta darle romanticismo a una relación en la que uno azotaba a la otra, pues me parece que, no cuela, que se pierde,
¿no?,
un poco.
No, sí. De hecho, fíjate, es menos creíble aquí, siendo realista, que en Crash, en Videodrome, en Minion, sí, de dentro, sí, de, en donde ya asumes que el sexo no es real, pero claro, sí es más creíble.
Yo creo que efectivamente el digamos lo interesante de esa historia sería la relación, sobre todo ellos dos, uh-huh, aunque ni, o sea, yo, si no aparece ella, me da igual, uh-huh, en el sentido, imaginando ya otra película, ¿cómo fue la relación de esas dos personalidades tan potentes, como tú decías, Diego? Sobre todo Freud, que es como el gran gurú, sí, del bueno, el padre del psicoanálisis, pero que es verdad que le acusaron mucho de, pues eso, de creerse una especie de papa o de o tener un ego descomunal, que eso se ve en la película.
Sí, era verdad.
De cómo tiene, sí, sí, como sus seguidores y sus y Jung, que empezó siendo seguidor y luego pues dijo, oye, pues a lo mejor no todo tiene que ver con el sexo. O... Yo reconozco que me interesa mucho el tema psicoanalítico y tal, aunque no tengo ni idea. Y me leí un libro maravilloso de Jung y no entendí una palabra. Porque, aparte, la forma de escribir que tiene el hombre es impresionante. Pero la relación entre los dos sí que me parece muy interesante.
Alexis, el miedo de que se cita la película es de Freud, era que se desviase de la ciencia hacia el esoterismo, ¿no? Que es un poco lo que acaba haciendo Jung. Eso es el miedo que él tenía, es decir, lo que hemos tardado tanto en construir para que sea creíble y la comunidad internacional nos reconozca en el círculo de Viena, el famoso círculo de Viena, se puede venir al traste si viene uno fuera del círculo, que era suizo, no era de Viena, y que nos lo tire todo por tierra con teorías más sobre arquetipos, sobre el inconsciente, no sé qué, los mitos y tal. Yo creo que lo hubiese estropeado. El tema de más de utilizar a la psiquiatra, que es una historia real, ¿no? Y fue la que formó a la primera generación de psiquiatras en la URSS, y luego fue asesinada por los nazis, ¿no? En el gueto judío de la ciudad donde era ella, de Rusia, de Ucrania, mejor dicho. Pues el problema que... ¿Cuál sería? La película es de gran presupuesto. Si os fijáis, está muy bien a nivel de decorados, actores,
ambientación.
¿Qué ocurre? Que si tú planteas una producción sobre la relación entre Freud y Jung, así a secas, y pides, de hecho cuenta en la Cronenberg los grandes problemas que tuvo de financiación, y hubo parte que lo tuvo que poner de su bolsillo como adelanto, y pides, no sé, 40, 50 millones de dólares, así como así, te van a decir, pero te ha vuelto loco, o sea, ¿qué pasa? ¿Que Freud y Jung? Pues entonces escribe un libro sobre la relación de Freud y Jung, no cuentes una película.
Que es probablemente, algo que sería más interesante al final.
Claro, pero es que el libro ya existía, entonces el hombre, pues yo entiendo que la postura es o tengo que buscar un nexo, en este caso amoroso, para que la gente vaya a ver la película, porque la gente, si no, esta película hubiese sido un fracaso comercial hecha con cuatro duros, que no es lo
que tengo que meter a la chica de Piratas del Caribe. Y es una pena, porque hace algunos primeros planos, otros se le va por ahí, pero hay un momento determinado en el que yo incluso hubiera aguantado más la cámara cuando ella está soltando por ahí toda una serie de barbaridades, confesándose con él y demás, que yo creo que una buena actriz lo hubiera aprovechado, porque es que tienes la pantalla para ti sola. Y que es el momento para realmente hacer una gran interpretación, pero ni él la supo contener, creo, ni ella supo sacar.
El sadomaso se queda corto, ¿no? Yo creo. Las secuencias de sadomasoquismo son muy light, ¿no?
Son casi pinceladas.
Es que, exacto, es que además es para eso casi o no poner nada, o no sé, explicar un poco más por ahí. Es que ella además no es que tenga un trauma, ya enseguida suelta cuál es su problema.
Sí, sí.
No es que lo diga. Claro, no es que te haya que ir buscando aquí como en plan pues
indagando, ¿no?
Claro, me recordaba a mi mujer cuando lo vimos. Dice, pues mira, recuerda, pues tienes que estar ahí buscando y demás, pero no, esta chica ya de primeras dice, no, a mí me pegaba mi padre, y entonces pum pum pum, vamos, le cuesta un poco decirlo, ¿no? Porque tiene ese problema de que tiene muy tensa la quijada,
se le dispara la mandíbula.
Exacto, pero sí, que además se me da la sensación de que esta mujer está queriendo chepa, ¿o qué? Porque está todo el rato como con el cuello en plan alien, no sé.
Sí, es como esos movimientos compulsivos. Pero ahí,
ella lo cuenta en la entrevista como que es un gran descubrimiento interpretativo que ha descubierto ella, que debe tener una vanidad y un ego enorme, como que ha descubierto que lo de la mandíbula, que era la, ¿sabes? El tipo alien, como decías tú, como que se le sale de...
Sí, total.
Que era su gran descubrimiento interpretativo, pero bueno, uno, cada loco con su tema.
En fin, Promesas del Este, año 2007. Esta sí que está bien,
Promesas del Este, bueno, yo voy a decir algo de entrada. Para mí es una obra maestra, de entrada. Ahora pormenorizamos. La gran película de Cronenberg, para mí, sin duda. Una película que, no sé, me atrapó de principio a fin, me creo de principio a fin y me deja tocado. Cuando la veo la primera vez y cuando la he visto un par de veces después, pues lo mismo.
Y además le sacas más cosas cuando la ves más veces. Y tiene un montón de tramas y subtramas, pero sin embargo no queda en absoluto liosa. Para yo, mí, un poquito más quizá una historia de violencia me gusta más.
¿Sí?
Pero están, yo creo que las dos al mismo nivel. Y le veo hasta como un cierto reverso. Hacemos, si queréis, una pequeña sinopsis y... vamos a por ella también para que tampoco se nos haga el problema eterno, pero básicamente en Londres hay una mujer, una quinceañera, digamos, rusa, que da luz y muere al dar a luz. La enfermera que recibe el niño, Naomi Watts, que además está estupenda también en esta película, pues tiene como una especie de compromiso de salvar al niño y encontrar al padre. Y ahí ella cuando se empieza a liar toda la historia, porque ella, que era una enfermera así, pues eso, dedicada, muy devota de su trabajo, pues se encuentra con lo que es la mafia rusa, donde está Armin Mueller-Stahl, que me parece que es un papel sensacional. O sea, es un grandísimo actor, pero por fin le dan el papel de su vida, que es el capo de un restaurante ruso, que en realidad pues eso es una tapadera de toda una empresa mafiosa, en la que en principio el heredero tendría que ser su hijo, pero la que hay metido en una especie de guardaespaldas, que es el que empieza también a tener una cierta relación de amistad con ella, que es el personaje de Viggo Mortensen, un tal Nikolai. Y a partir de ahí, el problema que hay es que a ella le dicen que deje de preguntar por el niño esta, pero ella se obsesiona en saber qué es lo que ha pasado de ese niño, donde ha salido. Si queréis complementar, no complementéis más, no vaya a ser que yo me olvide alguna cosa, ¿vale?
Dale, dale.
Pero básicamente, ¿qué es lo que sucede según van entrando y averiguando? Pues que tienen, digamos, una serie de quinceañeras ahí explotadas por el padre, que lo que hace es que se va acostando con todas, obligándolas a todas a hacer lo que le dé la gana, y que seguramente serán, y que de hecho el padre está interesado en que el hijo se acueste con alguna de ellas. Hay una escena incluso con Viggo Mortensen y demás. El hijo resulta que le ha salido gay. Ella, bueno, a esta chica desde luego la tienen amenazada por parte de la mafia, y en una serie de luchas que hay con otros rusos de estos malotes, descubrimos que Viggo Mortensen en realidad está infiltrado ahí por la policía. Un infiltrado especial porque se ha convertido ya prácticamente en parte de ellos, aunque en algunos momentos sea como el bueno, se ha convertido más o menos ahí en parte de ellos. El problema es que esa niña tiene que desaparecer porque tiene parte del ADN que se niega a dar el ADN el patriarca, Armin Mueller-Stahl. Y bueno, pues al final Viggo Mortensen se implica en que la niña no desaparezca, el esquema mafioso se vaya a toda la porra y termine él de gran capo de la mafia.
Pero él no se niega a que le hagan el análisis de sangre. Es al contrario. Él hace, o sea, deja que le hagan el análisis de sangre, y eso desencadena que automáticamente vayan a por el niño.
Claro.
A por la niña.
Ahí yo creo que sí que se había negado.
No, porque ahí se hubiera descubierto.
Sí, sí, sí.
Entonces, sí, hágame el análisis, pero esa misma noche van a por la niña.
Sí,
claro, exacto, que es ahí cuando intentan ir. Vale, eso lo había enlazado. Perfecto.
Bueno, pues sí, más o menos.
Él se niega que llegue.
Pedazo guión, ¿no? Pedazo guión.
Sí, sí, sí. Yo la primera vez que la vi, pensé, Cronenberg ha cenado con Scorsese. O sea, ha cenado con Scorsese, han empezado a hablar de la mafia y ha dicho, ostras, pues yo tengo que hacer una de la mafia, en este caso rusa. Pero luego hay detalles que no son de Scorsese, que son ya de Cronenberg. Y como digo, a mí me parece un peliculón, una obra maestra. Y hay una cosa que me interesa mucho, que es esto que hablamos otra vez de la identidad, de que es una obsesión en Cronenberg, y es un acercamiento a la mafia rusa que tanto se oye hablar de ella, sobre todo en los últimos años, que yo, sin tener ni idea, me creo de principio a fin, y no sé hasta qué punto es verídico. Supongo que habrá habido su investigación. De hecho, en el DVD, en los extras, el guionista sale hablando de que sí, que conoció gente de... Incluso el propio Viggo Mortensen estuvo, según parece, conviviendo en Ucrania o por ahí con gente no muy recomendable. pero me da igual, o sea, sea o no sea todo cierto, yo me creo de principio a fin, y eso es lo grande de una película.
Los tatuajes que lleva el personaje de Viggo Mortensen, que son tan interesantes y que cuentan un poco de la historia de él, son parte del proceso de documentación de Viggo Mortensen. Sí, sí, o sea, eso en cierto sentido también te muestra quizás la libertad que deja él para los actores, pero también la relación especial que hay entre Viggo Mortensen y David Cronenberg, porque Viggo Mortensen se implicó tanto que, aparte de que creo recordar que aprendió ruso, encima también para poder meterse en el personaje más y todo lo demás, él descubrió que en las cárceles pues los mafiosos llevan una serie de tatuajes que luego forman una parte fundamental, digamos, en la película.
Es que eso sale en en los extras del DVD.
Sí.
Es que son casualidades de la vida. Cronenberg cuenta que ya tenía la película, el guión, etcétera, y que vio un documental que yo vi como 2 años antes o un año y medio antes de ver la película.
Sí.
Que cuando habló de él en los extras me quedé así como hombre. Es un documental que se llama La marca de Caín y que cuenta a través de precisamente de los tatuajes, cuenta la historia de varios presos rusos. En las cárceles actuales y cómo ellos utilizan los tatuajes para contar su historia. O sea, para contar lo que han hecho, para contar las condenas que tienen, si uno es un asesino o es un ladrón o tal, todo lo llevan grabado en la piel, en tatuajes. Y esto es una historia real que ocurre en las cárceles de Rusia. Entonces Cronenberg vio ese documental también y le cambió, digamos, un poco, le influyó para contar la película de otro modo.
Claro, lo que pasa es que yo lo que tenía entendido era que había sido el propio Viggo Mortensen el que se lo dijo.
No sé si se lo recomendó él el documental.
Lo
puede
mismo,
ser.
Para el proceso
ser.
De documentación puede que Viggo Mortensen lo vio y que fue el que.
Pero es que además me resultó curioso porque yo vi ese documental y a mí también me impactó. O sea, cuando lo vi, digo, ojo. Y además no había visto nada parecido.
Claro.
Puede haber documentales a lo mejor de tatuajes, pero de una forma...
A mí me han hablado de ese documental también.
Yo lo vi en un canal de estos temáticos de documentales, pues como año y medio, 2 años antes de que estrenaran la película. Y claro, cuando oí en los extras que lo contaba, digo, mira qué casualidad. Y el documental es genial porque te cuenta eso, te cuenta cómo para ellos en la cárcel es como una especie de plus el tener su historia contada en la piel, grabada en la piel. De hecho, en los extras el propio Viggo Mortensen se confeccionó, entre comillas, sus tatuajes. No sé si recordáis que en la espalda tiene como una iglesia ortodoxa con 3 torres.
Sí, sí.
Dice que él que eso lo hizo porque era una metáfora de las 3 condenas que tenía.
Anda.
Que eso no le sirve a nadie, pero él lo hizo así.
Sí, sí.
O en un pie tenía grabado un texto que decía, ¿dónde vas? Y en el pie izquierdo y en el pie derecho decía, ¿a ti qué coño te importa?
Sí.
Y eso son tatuajes reales.
Sí, sí, sí.
O lo de las estrellas. Es decir, es todo un código y una metáfora de la vida de cada preso.
Sí, sí, que además cuando consigue, digamos, ya la estrella.
Las estrellas
ya. Que le acreditan como pues está en otro nivel, digamos, dentro de la mafia, es cuando está ahí de sucesor y cuando la policía le dice, tú ahora no lo puedes dejar, que es que estás precisamente en un nivel que no ha llegado a nadie.
Claro, no, pero a lo que me refiero es que gracias a los tatuajes también, que al final se descubre que efectivamente este no es que sea un policía, es que es de la nueva KGB, que tiene ahora otras siglas, que está colaborando con Scotland Yard.
Sí, sí.
Pero él... entendemos a través de sus tatuajes que efectivamente él ha sido un preso. O sea, que seguramente en Rusia fue un ladrón o fue lo que fuese, y que luego entró en el servicio secreto.
Claro, de hecho, incluso te da la sensación de que él en realidad se ha infiltrado en estos pues para conseguir ser un capo mafioso.
Es que es la grandeza de la película. Y volvemos a la ambigüedad.
Sí, sí.
Porque el final de la película es un plano muy inquietante.
Sí.
En el que él ya...
Tremendamente.
Él ya es la mano derecha del capo. O sea, sabemos que va a heredar... Bueno, la mano derecha...
No, es el capo.
Es el capo.
Es el capo.
Y entonces está jugando con una especie de cosa que tiene una cadena o no sé, que está toda la película jugando con eso. Y te queda la duda de... ¿Este ha llegado a este puesto para desenmascarar la organización o porque realmente se quiere quedar con el negocio? Porque en teoría al policía inglés le cuenta eso, déjame seguir, que yo estoy ahora en un nivel, ¿qué tal?
Sí, sí.
Y claro, tú piensas, bueno, pues será que quiere desenmascarar la trama. Pero cuando ves ese plano final inquietante donde no hay ni una sola palabra, Sí. Es imagen pura y dura. Mm. Y creo recordar un pequeño traveling hacia él.
Sí.
Y ahí acaba la película, dices, genial, genial, maravilloso.
A mí me deja pocas dudas, ¿eh?
A mí es me que da claro, la sensación a mí que... también, pero no lo puedes
demostrar. Porque tú harías lo mismo.
Lo que no sabes a lo mejor es cuándo se le ocurrió, pero digamos parece, dice, jo, lo he logrado. Que, no sé.
Es que claro, eso es lo grande del final, sobre todo cerrar así la historia y la ambigüedad bien planteada de qué va a hacer este hombre, ¿no?
Yo la película me parece grandiosa, o sea, y coincido con todo lo que habéis dicho, pero no puedo no coincidir porque me parece no solo la mejor película de Cronenberg, me parece
de las mejores de los últimos años.
Sí. Es más, yo creo que con el tiempo, igual que ahora, no sé, se habla de Seth de Mal, de Orson Welles, o si piensas en el cine de los 70, dices, pues yo qué sé, Las Cimas son El Padrino 1 y 2 y Chinatown, el género policíaco, me refiero de gángsters. En los años 90 siempre se considera uno de los nuestros, Scorsese, como la película más redonda de esa década, y yo la tengo por la mejor en ese género.
Total.
Promesas del Este es equiparable a las que acabo de citar. Yo creo que es de las pocas veces que en los últimos años me voy a un cine en Madrid, la vi en un cine de la Gran Vía con un amigo, además salimos alucinados, nos fuimos a cenar solo para poder seguir hablando de la película, y recuerdo que pocas veces he conseguido meterme en un cine y abstraerme de que existo. No solo de que estoy viendo una película, sino de que realmente sí me conseguí meter tanto en ese mundo, ¿no? Que como ocurría cuando veías El Padrino 2 o incluso todavía con mayor empatía hacia el personaje, que no sabías muy bien que estabas viendo.
Se te borraba la butaca.
Y la secuencia de la sauna con la pelea, sentías ese dolor de esos golpes, ¿no?
Sí, es decir,
tú sentías que te estaban golpeando a ti y salías hasta como noqueado del cine, ¿no?
Aparte es tener esa sensación de que todo lo que ves es absolutamente necesario en esa secuencia.
Sí, no sobra nada.
Hay algunas películas en las que te da la sensación de que si ves a un personaje como desnudo es porque le quieren poner aquí, pues lo que comentabas tú, por ejemplo, en su momento, que a las películas que podíamos ver sexo y tal. No, aquí es que dices, o otras que tienen que ir con la toalla o lo que sea. Aquí es que tal y como va, es que es...
Tiene toda la lógica del mundo.
Completamente. Y un dolor...
Y aparte, perdón, qué gran estrella es Viggo Mortensen. Que una estrella de cine, Tom Cruise, jamás hubiera salido en pelotas peleándose con alguien.
No.
Jamás.
No, él
hace, o sea, o hubiera pedido un dineral imposible. Y Viggo Mortensen dice que así, pues lo hacemos así.
Sí.
Quería comentar esto que decías de las películas de gángsters. Para mí había siempre como la gran disputa entre El Padrino y Uno de los Nuestros. Yo, contrariamente a mucha gente, preferí siempre Uno de los Nuestros por una sencilla razón. Y es que para mí El Padrino es una maravillosa película, pero para mí es un cuento de hadas. O sea, es alguien que no conoce ese mundo y ha contado una historia.
Sí, de hecho la novela
Scorsese para mí es alguien que conoció a mafiosos de verdad en su infancia y que cuenta lo que fue la mafia de verdad. Había para mí esas dos grandes películas, ahora hay tres, con Promesas del Este. Y además comparten dos cosas, Uno de los Nuestros y Promesas del Este, que son dos películas que te crees de principio a fin, que dices, vamos, nunca has estado en la mafia, pero dices, esto tiene que ser así. Y que curiosamente, aún así, o sea, a pesar de ese realismo, las dos tienen un tono de cuento porque las dos empiezan con una voz en off. Si os acordáis, Uno de los Nuestros es... Desde que era pequeño siempre quise ser un gángster. Ahí ya te mete. Automáticamente dices, voy a ver esto.
Y hay unos planos con este Steadicam ahí que vas moviéndote tú con ellos, ¿no?
Y en esta empieza efectivamente con la niña, la cría que pierde el niño y tal. Y empieza con la narración del diario, también a modo de cuento, de yo vivía en no sé qué pueblo y tal. O sea, comparten esas dos cosas. Son, por un lado, hiperrealistas o parecen hiperrealistas, pero a la vez tienen un tono de cuento. Con esas voces en off, o por lo menos más onírico, más fábula, reflexivo. Y no sé, yo las pongo al mismo nivel.
A mí me parece que él hace una cosa, Cronenberg, que sí está más cercano a Scorsese que a Coppola, Y es el hecho de ser hijo de migrantes, ¿no? Uh-huh. Es decir, en este caso, en el caso de Scorsese, pues migrantes de origen italiano, uh-huh. que llegan a Little Italy ahí, que son, uh-huh. son cuatro calles, la verdad, que sí, si habéis sí. estado por ahí, es muy pequeño aquello. Uh-huh. Y dices tú, ¿cómo tantos italianos se metieron en tan poco sitio, ¿no? Uh-huh. Claro, eso tenía que acabar mal, evidentemente, porque hay mucha gente en poco espacio y hay que luchar por sobrevivir, ¿no? En el caso de Cronenberg, pues ese emigrante de judíos que van de Lituania a Toronto sí. y se insertan allí, y en este caso que cuentamos en este son rusos en Londres, ¿no? Uh-huh. De hecho, ha creado una nueva iconografía y una nueva mitología sobre una mafia que no conocíamos, sí. pero que la idea es la misma, es cuando alguien, digamos, llega a una ciudad que ya está formada. Es decir, no me refiero a los inmigrantes de 1800, sino,
sí, claro.
sino a los de 1930 o 1940. Sí, sí. Entonces esos inmigrantes llegan a una comunidad que ya está formada y tienes poco espacio para hacer tus negocios. Uh-huh. Y entonces el único modo de que esa comunidad no sea asimilada, en este caso por la cultura británica o por la norteamericana, sí. es mediante la creación de la mafia, ¿no? Uh-huh. Eso está dado a un nivel de detalle y a un nivel descriptivo tan perfecto uh-huh. que sí consigues tener el punto de vista de los dos lados. Primero, de cómo ven los londinenses o los uh-huh. neoyorquinos a esas comunidades que se valen de la mafia para poder sí. De inmigrantes para poder mantener sus negocios, sí. pero también desde el punto de vista de cómo ellos ven su situación en esa comunidad. Y eso, metido en una película de género y no en una obra de tesis como es la de Un método peligroso, sí. es lo que la hace grandiosa la película, porque la puedes leer a varios niveles, ¿no? de lecturas, y la puedes ver varias veces y no pasa absolutamente nada, que es lo que tiene uno de los nuestros. Y consigue sí, lo mismo el personaje de Viggo Mortensen que el de Ray Liotta en uno de los nuestros. Fíjate, y eso Coppola sí. no, porque Coppola lo que hace es, primero, Coppola... creo que se formó en más en Los Ángeles sí, que en Nueva York.
No conoció mafiosos.
Claro, no conoció mafiosos. Y Mario Puzo lo que hace es crear una mitología moderna inventada uh-huh. A través de historias que le cuentan, pero tampoco tenía contacto con la mafia. Y lo que haces es lo que dices tú, una historia sobre los orígenes de América y de...
El Padrino es un culebrón, sí, sí. culebrón maravilloso, sí. pero es un culebrón, o sea, es una historia, un cuento de hadas, una fantasía.
Sí, como toda la mitología griega y las tragicomedias hasta el día de hoy, ¿no?
A mí me llega mucho más Uno de los Nuestros por eso, porque ves la suciedad de la calle, o sea, el tío desquiciado, el mafioso de poca monta, ¿no? El capo maravilloso, ¿no? Sí. El de que sí. trapichea por ahí con drogas, o sea, eso te lo crees.
Bueno, el último plano de tanto te gusta a ti, sí. la de un título de historia de violencia, el último plano, si tú puedes coger ese despacho de sí. William Hart,
sí.
que está en medio de la penumbra, con mucho cuero, sí. con el vaso de whisky, con, te imaginas que detrás de los cuadros hay una cámara acorazada, ¿no? Sí, una caja fuerte, pues puedes trasladar ese al despacho del mafioso ruso de Promesas del Este, y parece sí. que una película comienza donde termina la otra, ¿no? En ese sentido.
Claro, en ese punto me da la sensación de que Cronenberg ha cambiado los científicos locos por los mafiosos manipuladores, digamos. La gran corporación manipuladora, así que era como de la pues elemento de ciencia ficción o de fantasía y demás, aquí se convierten en estas mafias que sería pues la historia de violencia, la de Filadelfia, aquí la mafia rusa de Amin Molestol. Es curioso porque comentabas tú cuando viste la película, yo la película la tengo asociada a un festival de San Sebastián, es la mejor película que ha abierto jamás San Sebastián. De hecho, yo creo que es el error de Cronenberg, que le gusta mucho España, haber dejado que esta película viniera a San Sebastián, porque quizás no se reconoció como debía. De hecho, no se llevó ningún premio. Y viéndolo con el tiempo, desde luego es la mejor película que pasó ese año por el Festival de San Sebastián, y vamos, es que la mejor la apertura con diferencia. Bueno, el caso es que no voy a decir exactamente las horas que tardé en llegar a San Sebastián, pero me levanté una hora tarde, o sea, me había quedado dormido y llegué, y justo perdí la primera secuencia, cuando da a luz la rusa, empieza con todo esto precisamente que decís, que empieza con la voz en off,
sí.
que luego pasado el tiempo lo he podido ver, pero igualmente me enganchó de una forma tremenda. Y lo curioso es, ahí no tocaba ir a cenar porque eran ya, pues cuando terminó la película sería como la una o algo así, pero sí que tocaba ir al baño, y me encontré ahí con un crítico amigo mío, que es como un bendito, pero ir al entrar en el baño y encontrarse con otra persona te da la sensación, digo, ostras, a ver, aquí si me da la pena, ¿no? Además, comentándolo con él, dice, no, hay escenas que se pasa un poco, pensaba como la de la sauna y tal, y yo mirando por todos lados, digo, no vaya a salir por aquí alguien que me vaya a pegar, ¿no? Sales como con esa temor de haberte, y de, cuando no te puedes identificar propiamente, digamos, con ningún personaje, pero sí de sentirte todavía dentro de la película. Recuerdo, digamos, como también escenas en las que otros cineastas jugarían en cierto sentido el claroscuro, y que está aquí plenamente justificado todas las luces. Por ejemplo, cuando el hijo del mafioso, capo. Exacto, el capo, va Vincent a tirar...
Castle, que por cierto está tremendo.
Está fenomenal.
Fabuloso. Va a tirar el bebé al agua, río, sí. Digamos. Bueno,
por cierto, en un método peligroso, el mejor papel es el de Vincent Cassel.
Sí, sí, con diferencia, la verdad. También, que es que
grandísimo actor, por cierto.
Y además tiene ahí un cierto punto de humor, ¿no? Digamos, que sí. Y es el que desencadena un poco que casi la parte que hay de acción de la historia, digamos. Pero que todas esas secuencias, que yo creo que hay partes que se quedan grabadas y cada uno se le queda ahí distinto, me da la sensación de que el tratamiento es, pues como suele ser en Cronenberg, muy detallista, muy de científico,
muy preciso.
Pero en este caso como con una pasión especial y sin perder en ningún momento la necesidad de mantener el ritmo de la narración, de tal forma que funcione igualmente como una película entretenida que como una película para hacer un debate. Recuerdo, pues, los clásicos debates, digamos, de la clave. Puedes hacer aquí un debate sobre la mafia,
o sobre lo que quieras.
Puedes hacer debates, pues, sobre la violencia, sobre los métodos policiales, sobre la salud, incluso, no sé.
Hablando de momentos, para mí hay dos grandísimos momentos en la película. Uno ya lo hemos dicho, que es el de la pelea en el baño turco.
Sí.
Pero no por la pelea en sí, sino por lo sorpresivo.
Sí.
Que tú dices, pero bueno, ha vendido a este que se supone que estaba tan cerca del capo, lo ha vendido.
Exacto, sí.
Lo ha vendido porque querían matar al hijo del capo, porque el hijo a su vez había matado al de una banda rival, etcétera. Bueno,
sí.
Y tú dices, ¿por qué?
Ahí, y ahí las relaciones ahí, familiares están, exacto, ahí también. La familia, que es otro, exacto, tema, que es otro tema también importantísimo del
tú tiempo. Ves en la película, es que hay detalles, por eso si sí, la sí. vuelves a ver, la puedes ver varias veces porque sacas cosas. O sea, tú ves detalles de que el capo realmente... al que desearía que fuera su hijo es al personaje de Viggo Mortensen.
Clarísimo.
Le ve mucho más cabal, le ve mucho más para el negocio, sirve para el negocio. Pero su hijo...
pero no lo es.
Pero su hijo es un tarambana, un borracho, pero es su hijo.
Sí.
Entonces, cuando le toca vender a alguien, pues aunque le gusta mucho más Viggo Mortensen como heredero, entre comillas, no va a vender a... o sea, no puede vender a su hijo. Vende a Viggo Mortensen. Y te sorprende... eso, y luego por supuesto la secuencia que es brutal de esa pelea, etcétera. Ese es un momento. Y otro momento para mí genial es cuando él entra en la mafia, o sea, cuando le hacen ya miembro.
Ah, sí.
Eso está rodado de una manera espectacular, y es, si lo analizas, es un ritual que tú te crees, yo no sé cómo se hará, pero te lo crees de principio a fin.
Sí, sí.
Y ves a Viggo Mortensen desnudo, con todos sus tatuajes, es decir, toda su historia vital.
Sí.
Y ves como la especie de jurado que le está machacando, entre comillas, su pasado, porque le dice, tu padre... no, mi padre era funcionario de correos, o no sé qué dice, de Rusia y tal y cual. O sea, y ellos le dicen, tu padre era un débil porque trabajaba para el Estado. Como diciendo, no vale nada. Dice, sí, es verdad. Dice, y mi madre tal. Dice, tu madre no importa. Además era una puta. Y dice, sí, es verdad. Y él dice, yo estaba muerto, yo morí a los 15 años. Entendemos que es cuando entró en la cárcel por primera vez, o cuando empezó a delinquir, o lo que sea. Y es un ritual perfecto de cómo tu vida anterior no vale nada, no eres nadie, y empiezas a ser alguien cuando eres de los nuestros. O sea, es un ritual de una secta, de una estructura perfectamente sectaria.
Sí.
Y está rodado de una manera que te impresiona. Que dices, joder.
Espectacular. Bueno, las mafias es un poco una satirización del crimen, ¿no?
Sí.
Y luego una cosa que sé que prestáis mucha atención al tema visual. Uh-huh. A mí esta película, esa secuencia que estabas describiendo y algunas otras de interiores, uh-huh. Sí. Muy oscuras generalmente y con mucha distancia focal, con muchas uh-huh. Secuencias que ocurren en primer plano y sí. con mucha profundidad de campo en un segundo uh-huh. plano, hasta ocurriendo otra escena en la misma uh-huh. en el mismo plano.
Sí.
La iluminación, la luz y demás, a mí me recuerda también a una película que es del mismo año que la de Scorsese, que Miller's Crossing, que en España se llamó Muerte entre las Flores, de los hermanos Coen,
sí, sí, sí. sí.
que tiene también varias secuencias muy parecidas en la composición uh-huh. de la escena, que te dan una sensación como de inquietud sin que haya ocurrido nada, en secuencias aparentemente uh-huh. tranquilas donde dos sí. personas están hablando y tú no tienes por qué sentir esa inquietud. Es la lo que, como decías tú, la atmósfera uh-huh. es lo que hace que tú captes que ahí va a ocurrir algo.
Qué peligro.
Claro, y esa inquietud, ese peligro que tú estás palpando sin olerlo, sin tocarlo, simplemente viéndolo en una pantalla, es lo que le hace al cine grande y lo que uh-huh. le produce esa grandeza que no tiene la literatura u otras artes, ¿no? Que hace que tú realmente te sientas partícipe de lo que está ocurriendo allí y participes de esa inquietud, de ese peligro, de ese miedo, ¿no? A mí me parece, claro, a mí por eso, en ese sentido es en el que a mí me parece la mejor película de Cronenberg.
Y luego el pedazo de interpretación de Viggo Mortensen, por supuesto, sí. lo decimos siempre, las películas hay que verlas en versión original.
Siempre, uh-huh. siempre.
Pero incluso la gente que le guste dobladas, por favor, que esta la vean en versión original.
No, porque además es que el trabajo que hace él con el acento es tremendo.
Con el acento, con la forma de hablar, con la forma sí. de moverse, con sí, bueno, todo.
Es la de Freud, cuando hace de Freud también, si la veis en versión original, sí. no tiene nada que ver con el doblaje.
Uh-huh. Para mí, de las últimas interpretaciones así potentes de Viggo Mortensen, para mí es la mejor, la de Promesas del Este. Uh-huh. Y además es curioso porque... para mí un pequeño fracaso que tuvo fue precisamente con A la Triste, uh-huh. que también dijo que se había venido a León a vivir tal, sí. porque el personaje era leonés y tal. Uh-huh. El problema que tiene él en español es que él no. aprendió español en Argentina. Tiene un acento argentino sí. que no puede con él.
No, sí.
Y la forma de hablar de A la Triste, película por otra parte fallida en todo, a mí me decepcionó por eso, porque de repente era como que farfullaba.
La primera secuencia hay un momento que parece que está bien.
La primera hay un momento es genial,
claro,
es
por
espectacular.
Eso.
Pero
como has dicho, fallida en todo. Era,
bueno. No, me refiero, es una película fallida en el sentido de que, sí, sí. de que es un desastre.
En todos sus conceptos, tal vez.
O sea, es un arranque espectacular, porque esa secuencia es magistral, de cómo se van pasando la mechita en Flandes sí. y tal, pero luego la película no tiene ni pie ni cabeza. Pero me refiero en cuanto a la interpretación de Viggo Mortensen.
Esa primera secuencia la dirigió otro, sí.
sí. Que para mí ahí la fastidia un poco, en ese sentido. Y además, claro, hablando español, pues ya te fijas mucho más. Pero en este mafioso ruso es que te lo crees desde el minuto uno hasta el final de la película. Uh-huh. Ese final inquietante de... ¿Va a seguir ayudando a la policía o va a tomar posesión de su cargo? Sí, eso es lo que te deja ahí...
El final abierto es muy fiel al estilo Cronenberg, ¿no?
Y es eso, y que te deja como diciendo, ¿qué va a pasar? Todos nos inclinamos sí. a pensar que va a ser un capo de verdad.
Fijaros,
quizá hay algo psicológico ahí.
Fijaros que casi todas sus películas, bueno, no he visto todas, pero las de las 12 o 13 que he visto,
sí.
dan pie a una segunda parte que nunca ha hecho.
Uh-huh.
Porque las deja tan abiertas que podrían continuar en otra película, que fuese la parte 2, digamos.
Scanner se hicieron varias partes, pero es que no tenían los derechos y entonces por eso no se llevó nada de dinero ni nada, porque sí que la productora hizo distintas partes de Scanners, creo que recordar la que hicieron Mariano. Y desde luego él no ha hecho segundas partes nunca.
Es que ese también es un error de mucho, yo creo que más bien de productores. Cuando una película tiene éxito y tiene esos finales abiertos,
es decir, dejarla así, por
claro,
Dios.
No, sí. Claro, los productores dicen, venga, vamos a hacer otra, la segunda parte, que normalmente muchas veces la dirige otro director, porque los inteligentes dicen, se acabó. Y lo bueno del cine es que a ti, o sea, la gente se piensa que cuando tienes un final cerrado, que ya no puede pasar nada más, es que has acabado bien la película. Para mí no necesariamente. O sea, un final abierto como el de esta película, lo que hace es dialogar con el espectador, porque tú sales de cine diciendo, ¿qué va a hacer este hombre? Lo que haga ya, da igual, no hagas otra película. Lo interesante es que tú como espectador digas, ¿qué va a hacer?
¿Te imaginas?
Ni tampoco me hagas otra película contándome cuál fue el origen suyo en las cárceles
rusas. Claro, eso ya es lo peor. Eso es lo peor.
Sí, las secuelas a veces
me refiero
que las secuelas.
Que un director inteligente te deja ese, digamos, esa bomba de relojería en la cabeza, como diciendo, piensa lo que quieras de lo que de toda la peripecia que has visto, pero un director inteligente nunca hace una segunda parte. Dice, eso queda en el diálogo entre director y espectador. Ahora, los productores dicen, oye, esto ha tenido éxito, pues venga, vamos a estirar el chicle, vamos a hacer otra. Y normalmente el director inteligente dice, vale, pero se lo das a otro.
Así no arriesgamos. Confirmamos que, en principio, que Cronenberg es un director inteligente o medianamente inteligente, o por lo menos que en su próxima película no hace segundas partes. Esperemos. Porque Cosmópolis, que parece que está en postproducción, sí, o que ya incluso estaría... según veo en el IMDb, sigue la historia de la odisea de un multimillonario en 24 horas en Manhattan. Robert Pattinson, otra vez tenemos ya estrellas de momento, claro, porque para algunas producciones se necesita Robert Pattinson. Es este chico de los eclipses, la luna nueva, no la luna nueva, no la buena, sino la otra, y la saga Crepúsculo y todas estas cosas.
Crepúsculo, has dicho.
Paul Giamatti, Juliette Binoche. Hombre, en fin, hay por ahí actores interesantes.
¿Y será más realista también? ¿Se meterá en el crash o en la crisis? O...
Vete a saber, pero como llevamos ya 2 horas y largas de programa, yo creo que...
¿Hemos batido el récord, Antonio? Dime que no.
No, el récord no lo hemos batido el récord de Almodóvar, pero estamos...
Pero es ahí, ¿no?
Estamos trabajando ello. Y yo creo que
el,
lo podemos...
El papel de Robert Pattinson lo iba a hacer, pero falló el actor este galés... que sale en El Nuevo Mundo de Terrence Malick, que no recuerdo el nombre.
Pues espérate, que igual, yo como tengo internet, tengo mejor memoria. En fin, esto
es muy conocido, hombre, pero bueno, ahora no me viene el nombre a la cabeza.
Espérate, que lo tengo en la punta de los dedos, más bien.
Y bueno, y
el del Nuevo Mundo está Terrence Malick,
que es una, mientras lo piensas y lo buscas,
2005 hizo esa película.
Volvemos al tema de que es una novela de estoy leyendo aquí, de Don DeLillo, o sea que...
Ajá. Colin Farrell.
Colin Farrell es el que va a hacer. Le falló Colin Farrell y recurrió a Robert Pattinson, el de Crepúsculo, que no sé yo qué tal hará.
Qué cambio.
Me da un poco de miedo esta película. Pero bueno, el novelista es un novelista de culto y volvemos al tema de que queda el libro abierto ahí porque sigue con las adaptaciones literarias, ¿no? Que parece que le da mejor que los guiones originales.
Sí,
desde luego. Pues, y además que en este caso creo que será también guión ajeno, que es lo que está haciendo últimamente, ¿no?
Sí, generalmente, aunque no los firma, él coescribe el guión con otra persona que adapta el libro, claro. X, el que sea. Últimamente eso lo lleva haciendo ya desde ya.
Ah, pues 30 ahora, años. Ahora sí que lo firma, ¿eh?
Lo firma. Lo firma. A veces no lo firma, pero hace el primer tratamiento, pero.
Ahora lo firma, y solo. Que ha habido otras veces que ha hecho con otros, sí, pero ahora firma y solo.
Eso bueno, también puede ocurrir al revés. A veces el director firma un guión solo que previamente ha sido reescrito o después ha sido reescrito por otra persona que no quiere firmarlo.
Claro, y a veces ni firma nada. Yo recuerdo leer el guión de Los Puentes de Madison y decir, esto era el guión. Y Eastwood nunca firma nada de los guiones y desde luego hay buena labor de modificación.
Bueno, y Hitchcock estuvo medio así.
Hitchcock y Scorsese. Scorsese dice que escribe de verdad, pero nunca, quizá en las últimas pelis ya lo ha puesto, pero nunca se ponía como guionista.
En fin, en cualquier caso, los guionistas de este programa han sido...
Están exhaustos ya.
Han sido Diego Boldes. Diego, gracias. No mires la hora.
Gracias a vosotros.
Además, tengo ahora una comida, tengo luego otra. Yo les lo voy.
Esperemos que los fans de Cronenberg hayan disfrutado porque nos hemos alargado un poquito.
Sí. Alexis Echeverri.
Una propuesta final. ¿Qué os parece? Que lo hablamos ya muchas veces y se lo lanzo también a Diego. Nos falta Fritz Lang. Desguace a Fritz Lang.
Vale, pero vamos a darle un poquito de tiempo. Sí. Que yo antes quiero hacer otras cosas.
Vale, pero yo lanzo la propuesta.
De Fritz Lang, imprescindible. Y que nos ha hablado Antonio Peláez desde el planeta Radio Cine. Tenemos una forma de contactar, no mediante ondas, ni telequinesis, ni escáneres. Vamos, podéis enviarnos escaneado lo que queráis. En fin, lo que queráis, en fin.
No, dentro de un orden.
Dentro de, ¿vale? No vamos a ponernos como...
Dentro de la ley.
Exacto. Es radiocine@radiocine.org. Tenemos Twitter, tenemos Facebook, lo tenemos todo. Menos, algunas veces, tenemos vuestra escucha y queremos tenerla siempre. Queremos apoderarnos de vuestras mentes y que a través de Radiocine os sintáis videodrómicos. Así que ya sabéis, www.radiocine.org. Hasta la próxima.